¿Te consideras un panenquita? ¿Crees que
Estos son unos sectarios de la hostia.
¿Crees que estás enfermo de panenquismo?
El panenquismo es una enfermedad. O sea, ya es una cosa alucinante.
Unos hijos de puta, pero no ahora.
El panenquismo es que además es una manera de entender el fútbol que sinceramente, pues, lo mismo que el VAR, se va a cargar el fútbol.
Estos son tíos con un ego terrible, malcriados.
Está perjudicando gravemente al fútbol. El panenquismo es, bueno, como cuando se implantó el fútbol.
El panenquismo que ha llegado a los sorteos.
El panenquismo que ha llegado a los sorteos.
El panenquismo. La nave espacial, cenar en el asador y, si Dios quiere, lo que tiene que ver.
Pues sí, amigos, que es gilipollas español, es gilipollas español y además...
¿Qué gilipollas es español? Es gilipollas español.
Bienvenidos a Panenquitas en el Chichu, sobremesa 27. Estamos en nuestro mundo virtual, nuestro metaverso particular, nuestro metachistu, en Plaza Ángel Carbajo número 6 para una nueva sobremesa con mis compañeros habituales, a los cuales paso a dar entrada para disfrutar de ellos. ¿Cómo estás, Borja?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí yo pensaba que igual hoy no grabábamos, porque claro, me están saliendo canas de esperar a Cristian, pero por lo demás, bueno, hombre, también te digo, he tenido semanas mejores, ¿eh?
Yo he visto crecer la hierba mientras esperábamos al bueno de...
¡Chao, Cristian!
¿Cómo estás, Cristian?
Yo he visto crecer la hierba.
Joder, macho. Y si hubiese sido por gusto, nada, cuestiones laborales.
Tampoco le gusta tomar de su propia medicina.
No, porque yo no llego tarde porque me pesan los huevos, como ha sucedido aquí en otras ocasiones. Yo llego tarde por requisitos laborales, que son los que me pagan la hipoteca, sí, claro, pero no pasa nada.
Si nos llegamos a tomar todos los chupitos que nos ha ofrecido Juan mientras te esperábamos.
Espero que...
De hecho, yo me los he tomado.
Espero que así haya pasado, efectivamente. Espero que así
bueno,
haya
más
pasado.
O menos, más o menos.
A ver, le voy a llamar de usted a Cristian ahora.
Ya, vale. Ya te digo.
Me gusta.
Bueno, esta es nuestra sobremesa después de nuestra anterior sobremesa, obviamente, es la siguiente.
Muy bien, muy bien.
En el que inauguramos un espacio que yo lo di en llamar, ojalá, Reservado Chistu, creo que lo llamaba, ¿no?
Yo el espacio lo llamaría el programa sin comentarios de Borja, que claro, ahora esto va a petar.
Eso es, Reservado Chistu con Fernando Evangelio, que si no lo habéis oído, pues os recomiendo escucharlo, es la sobremesa 26ª. ¿Qué resaca os dejó la sobremesa con Fer?
Pues bien, ¿no? Bueno, bien. Hombre, clarísimamente dejó bien claro quién es el profesional de esto y quién no.
A eso iba a ir yo. ¿No? Esta es una manera de encauzar hacia donde yo... Ya sabes que yo siempre empiezo dando un rodeo y luego...
Sí.
Sí. ¿A ti, Cristian?
O sea, esa adicción, esa... Sí.
Fue muy bien, creo que estuvo muy entretenida. tuve la opción de hablar con un muy buen personaje que está en mitad del yin y el yang, así que bien, me gustó mucho, no sé, me entretuvo y sí, se me hizo corta, así que cuando supongo que tengamos un reservado y se te hace corto, implica que por todas las partes ha sido provechoso, como fue el caso.
Nos hubiéramos tomado más chupitos ese día, yo creo.
Seguramente.
Sobremesa, estás muy alcoholizado, ¿no? Estás muy... ¿Será sí, porque vuelves? ¿Será porque
claro,
vuelves vuelto, al reino hundido?
Claro.
Vale. Ahí su escapatoria es el alcohol, está claro. No es de las sobremesas más largas que hemos tenido, pero sí que tuvo una duración bastante, vamos, 1:48 o algo así. Y bien, voy a decir porque, claro, además, después de estas sobremesas es como que te entra un poco la duda, porque en plan, después de haber tenido a un invitado, esperarán que tengamos más, ya les sabremos nosotros tres a poco. Son todas estas dudas que te entran. Por lo pronto, no es de las sobremesas más escuchadas de momento. Lo cual un poco te alivia, ¿sabes? Porque imagínate que coges y esta de repente duplica.
Bueno, a ver,
las
a ver,
escuchas
a
de
ver,
otras, ¿sabes? Y dices, ¡guau!
Loren, la gente que no se flipe, es decir, estamos lidiando con Norma Duval y con otros perfiles así de este estilo para que nos acompañen, pero que los auténticos, ¿no? Los claro, buenos somos que, nosotros. ¿Qué harán? ¿Qué harían sin nosotros? Es que, vamos.
De momento no queremos caer en el hecho de que sea un programa de entrevistas o de traer cada día uno o nada de esto. Hombre, de vez en cuando hacerlo está
eso
bien.
Eso que pero... se pongan, no, que se pongan cualquier programa de televisión y estas cosas. Sí.
Correcto. De todas maneras, lo que decía Borja, lo del profesional y todo esto va porque Fer nos dejó un audio. Al acabar la sobremesa, nos dejó un audio para los compañeros del Telegram, para los integrantes del grupo de Telegram, al cual os podéis unir. Está el enlace en la descripción y también está el enlace en nuestra bio de nuestro Twitter, @panencachistu, y ahí podéis entrar. Y ahí dejamos el audio de Fer saludando a la gente de Telegram, en un audio muy chulo. Y
estuvo muy divertido, sí.
Sí. Al momento de enviar el... O sea, al poco rato de subir yo el audio allí, mensaje de Olga. Paso a leer literal. Hostia, cuando he oído el audio de Fer, se nota mogollón de us, muchísimo que es mucho más radiofónico que vosotros. Os va a dejar mal en el podcast. No contesto con él, no contenta con esto. A los 4 minutos se ve que no le ha sabido suficiente la hostia que me ha dado, sino que continúa. 4 minutos, insisto, Mucho, En la radio no me llama tanto la atención, pero el audio se nota mucho que tiene la voz mucho más despejada. El primer invitado desbancando a los tres señoros. Me muero.
Saludos cordiales, Olga. Saludos cordiales.
Nosotros también te queremos, Olga.
Un saludo de mis partes. Digo de mi parte, perdona. Sí,
sí. O sea, claro, escucha, vosotros dos os sienta mal. Imaginaos a mí. Claro.
No, espero que ese fuese el día en que Olga estrenase el sofá. Así de claro te lo digo. O sea, más que merecido. Es el único día en el que podría estar a... Pues eso, podría ponerme de tu lado.
Bueno, lo que pasa
sí.
es que... Tiene un
si
poco
no
de
fue así, si no, ¿ves? Es que si no fue así, es que Mr. Calzones, es que ya la hemos liado, ya la hemos liado.
Mr. Calzones tiene que contar la segunda parte de esto, que es que el domingo pasado, volviendo de viaje, pues como iba Zoe dormida y Enzo casi, pues puse tiempo de juego, ¿no?
Bien.
Y como era la primera parte donde casi no había partidos...
Loren, perdona. Es que si llegas a decir ahora que la segunda parte es lo puse en el coche viendo de viaje y Zoe me dijo lo mismo.
No.
Yo ya, ahora mismo no. Ya plego.
Salí hablando Pepe Domingo Castaño y me dice Olga, dice, a ver si no se me olvida tuitearle a Fer que se olvide de lo que he dicho de él, que la verdadera voz buena es la de Pepe Domingo. Y digo, hombre, pues seguramente Fer, igual que me pasó a mí que lo entendí, seguramente Fer lo entienda, que alguien diga, joder, es, Domingo, este sí que tiene voz.
¿Es Olga conocida como las chaquetas?
De ahora en adelante...
En función de la brisa que haya...
De ahora en adelante puede que sí. Vale. Yo por si acaso, la presentación del programa, si la gente la quiere volver a oír, me he esforzado por hablar más despacio y por entonar y por todo.
No, lo he notado, sí. Lo he notado. No,
ahora utilizaremos autotune ahora para que nos escuche Olga, claro. Sí, no, sí.
De hecho, ahora la edición del podcast...
Que sea, también te lo digo.
La edición del podcast no va a ser solo cortar, va a ser limpiar sonido, poner bien las voces, no sé qué. Sí, no, ahora la edición... Bueno, de hecho, lo estamos grabando hoy 11 de febrero. Calculo que hasta el 28 o 29 de marzo no esté el episodio disponible. Va,
o 30 de febrero. Yo calculo que sobre el 30 de febrero saldrá publicado. Hashtag gracias,
sí
Olga.
Sí puede ser.
Ni confirmo ni desmiento que me gustaría un poquito de scratch a la señora Olga Rogovegas.
Oye, quien quiera es arroba olgarobe en Twitter y puede, ¿sabes? Tranquilamente, no.
Queridas ratas, ¿sabes?
Mira lo que tengo,
hay que compensar.
Rata inmunda.
Claro, hay que compensar.
Bueno,
mira, Borja ha dicho, por Olga lo que haga falta, pero se va riendo por lo bajini, que aquí correcto. Luego cobramos los mismos, ¿eh?
Seguramente yo.
Pray for Loren.
Vamos a ver, Pray for Loren, sí. Ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Que, ¿ves? Esto pasa por no ser radiofónico y no tener delante... ¿Se llama escaleta? Claro. ¿Estas cosas?
La escaleta, sí. Muy bien, muy bien.
Cosas de las que queríamos hablar. Borja, que sí, he comido bizcocho de postre, cariño. Es que estaba esperando a uno y como tardó un montón, pues me he cascado un cacho de bizcocho de la abuela de ese de calabaza. ¿Qué quieres que le haga? Sí. ¿Qué quieres, el móvil? Venga, la corre. Pero cierra la puerta, porfa. Interrupciones. Han entrado en el estudio a grabación. No ha debido ver la luz fuera de que estamos grabando. Que quería hablar, Borja, de una cosa muy chula que nos va a dar paso a otras. Ya verás.
Bien, vamos a ver.
Ya verás. Dispare. Borja.
Que quería hablar yo. Perdón, es que te he entendido que tú querías hablar de una
cosa. Madre mía, los profesionales, se llama la sección.
Sí.
Borja partiendo, Olga partiéndose el pecho ahora mismo, muerta por el suelo.
Al final me tengo que alinear con ella, es que claro. Ya va de huevazos.
¿Qué le vas a hacer?
Cristian aprovecha cualquier cosa para meterse conmigo, si no, o sea,
no, Cristian no, ha llamado no. A las chaquetas y a lo mejor es que él está.
No, está, hoy es que sí, está Cristian, bueno, no recibiendo, claro. No, está Cristian el que da, ¿sabes? Estoy un poco con la mano larga, así que no por ti solo.
Ya lo veo, ya, pero bueno,
la semana.
Pues sí. Yo quería hablar el otro día, pues ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo, navegando en internet, como decía la canción esa famosa, ¿no? La de navegando en internet, navegando por la red y esa. Seguro que Cristian se acuerda de la canción.
Tam Tam Go.
Ah.
No, bueno, vale, sí. Bueno, esa es una, pero hay otra más moderna de una chica, que es precisamente la hermana de Blanca Paloma.
¿Verdad? Ah,
no sabía cómo meternos cuñita de Blanca Paloma y ahora la he clavado,
No, pero es fino, ¿eh? Ha hecho bien.
Es hermana de Blanca Paloma, la chica que debía habernos representado en Eurovisión.
Es hermana, oye.
No sé.
¿Qué quieres que le haga? Bueno, en todo caso, navegando en internet, estaba yo por ahí y tal, y llegué a un...
Navegando, perdona, Borja, en tu momento creo que se adecua más navegando por la web o navegando por la World Wide Web.
Por la internet, sí.
A lo enjuto sí. Mohamoto.
Exacto. Entonces yo, ya te digo, estaba por ahí tal, y encontré un aparato que por lo visto están desarrollando un grupo de panenquitas, porque son panenquitas, porque además lo vi, creo que el emprendedor jefe ahí, el CEO, pues no debe tener más de 25, 26 años o por ahí supongo, ¿no? En un laboratorio de estos de emprendimiento, un hub de estos de innovación de una universidad de Barcelona, y están desarrollando un producto que es una tostadora que básicamente te hace las tostadas ella sola. Es decir, me explico. Una tostadora...
Sí, explícalo porque parece como que ahora la tostadora, como que a la mía yo tengo que darle pedales o algo.
Claro.
De momento la mía lo tiene, ¿eh?
Claro. No, una tostadora que se supone que le metes el pan y tú eliges el color que quieres que tenga el pan, que se supone que es pues o más clarito o más oscuro o negro para que esté muy tostado, ¿no? Ahí te ponía varios colores, tú das tal, y la tostadora lo hace todo solo. O sea, tú no te tienes que...
O sea, a ver. Tú no esto te es cambiar. Que, tú esto no es tienes... cambiar las agujitas sí. del reloj, cambiarlas sí. por el color de la tostada.
Sí,
sin más.
Sí, pero
y
claro,
esto se le llama innovación.
No, espera. Primero porque...
O sea, claro, tú no tienes que estar pendiente de un, siempre sabes que de un tostador a otro, que es el 1, que es el 2, que es el 3, tienes que estar pendiente a ver si se tuesta mucho, si se tuesta poco. Según esto, tú simplemente dices, ah, vale, la quiero así medio, así que esté, que, o la quiero muy hecha, que esté casi negro. Pues le das ahí y la tostadora te lo hace y sin que tú te tengas que preocupar ni nada. Y al parecer esto usa tecnología bastante avanzada. De, primero, visión de infrarroja, porque la tostadora, según dicen, ve el color que tiene la tostada, y con inteligencia artificial aplicada a los electrodomésticos, bueno, la repera en vinagre parenquita.
A ver, yo esto, cuando me lo ha contado Borja antes, claro, o sea, hemos estado tanto rato esperando a Cristian que nos ha dado tiempo a hablar de todo esto.
Sí, sí, os ha dado tiempo a hacer una licenciatura.
De hecho, claro. Borja y yo estamos ya cerca de graduarnos en robótica. Porque
un saludo.
Nos ha dado tiempo a sacar la carrera.
Darle las gracias a Patricia Muñiz, por favor, ya que, ¿sabes? Darle las gracias. Así,
de tus partes. Y entonces,
Qué feo queda eso.
Entonces, lo primero que le planteaba a Borja ha sido, pero si cuando la tostadora va a decidir que la tostada está hecha, es cuando tú ya le has dicho el color que a ti te gusta, como un día cambies de pan o el pan que tú metes de base ya esté un poco más tostado, pues santa liada, no te va a quedar bien. Imagínate que tú la quieres siempre color 5, muy moreno, vamos a decir, ¿no? O sea, color rose después de ir donde el cubano de los rayos ultravioleta. Y lo haces desde un pan blanco, le va a dar calor y lo va a tostar mucho más que si metes un pan de centeno que ya es oscuro. Digo yo, claro, pero es que según... esa del pan de centeno te puede salir medio cruda.
Claro. Pero según lo que vi, voy a ver si lo consigo encontrar, la tostadora, que creo que se llama la Bronze Toaster o algo.
Bueno. Masters of Naming.
Sí, Bronze Toaster. Dice, tostadas perfectas y a tu gusto. La primera tostadora inteligente con detección del tono de tostado que jamás quema tus tostadas.
Interesante. Ni aunque tú le des que te la queme.
Bueno.
Si tú la quieres negra, claro, te la quema.
Si tú la quieres, eso es una buena.
Para estas cosas yo soy muy quisquilloso.
Se conecta con el parque de bomberos más cercano también.
Pues, claro. Según dicen ellos. Pero esto es lo de siempre, claro, es una media, a lo mejor, pues claro, uno hace 100, otro hace 0, dice, de media, una familia tira a la basura 50 tostadas quemadas al año.
Mentira. En mi casa no se tira ni una.
¿Cómo lo veis? Yo tampoco.
O sea, alguien está tirando 100.
Cero. Nosotros, sí, están tirando las vuestras y las mías a la vez.
200 lleva, no 50 mías de Borja y tuyas, no, yo no tiro nunca una.
Claro, pues, o sea, debe haber alguien lo mismo quemando 300 tostadas para que...
Bueno, tirando pan, de hecho, tirando pan directamente, claro.
Correcto.
Claro.
Tengo que decir que yo para estas cosas soy muy... Claro. No sé cómo vosotros, yo para estas cosas soy muy, 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 muy de quedarme... O sea, durante un tiempo ir adaptándome al aparato a ver exactamente dónde y luego ya, cuando he cogido el punto que a mí me gusta, intento repetir exactamente el proceso y el número y todo, y entonces me acuerdo. ¿Sabes? Como tengo como un montón de datos en la cabeza de cada cosa, de cómo me gusta, cómo tiene que estar, cómo hice y cómo tengo que hacer y cómo tengo que... O sea, por ejemplo,
tú vas cambiando el número que necesitas.
Sí. Voy afinando y luego ya... Claro, como es algo que, porque soy muy quisquilloso para eso, como me importa mucho, me acuerdo. Claro. Para que te hagas la idea, yo por la mañana sé exactamente dónde tengo que poner el microondas, la leche, el tiempo, como le gusta a Enzo, como me gusta a mí, como le gusta a Zoe, como le gusta el pan a Enzo, como le gusta el pan a Zoe a mí, y lo pongo siempre exactamente igual.
Afortunadamente, compramos una tostadora de 4 rebanadas, con lo cual cada uno tiene regulada las dos en su... Entonces yo no meto el pan en la suya y él no mete el pan en la suya.
Ah, pero tenéis, o sea, en la misma tostadora podéis regular una ranura a una...
No, dos ranuras, dos de cada.
O sea, ¿cuántas ranuras tiene? Ah, cuatro.
Cuatro.
Tiene cuatro y dos ranuras independientes de las otras dos.
Sí, sí.
Pero te diré más.
Si queréis luego pongo una foto en el Telegram. Os la paso a vosotros. Claro,
pero te diré más porque el detalle llega al punto de que en la tostadora, lógicamente, la primera rebanada que metes se calienta un poco menos que la segunda, porque la resistencia ya estaba caliente. Entonces, claro, me sé el tiempo que tengo que variar dependiendo de según, si me primero según, una
o sea,
u otra.
Claro, o sea, incluso.
Yo bajo el pivote y meto la rebanada a resistencia caliente,
Inteligente.
Ah, sí. Ah, yo no.
Desde que tengo uso de razón, no por nada, sino porque me acostumbré a esa. Es lo que dice Loren también. En esas chorradas creo que no nos damos cuenta, cogemos esas rutinillas o esas dinámicas y ya van para toda la vida.
La leche. Tú la leche la que entras en el microondas y en el momento que varíes la cantidad de leche que metes o el envase que metes, ya no te va a quedar igual. Pues yo sé cómo le gusta a Enzo y le meto siempre el mismo vaso, la misma cantidad de leche y el mismo tiempo. Científicamente tiene que estar igual.
Claro, sí.
Llamadme
sí.
Trastornado, que es
sí,
verdad.
No, lo hago así. Te digo una cosa, sigo viendo porque teníamos una pregunta sobre esto, qué pasa a distintos tipos de pan y tal. Según esto, Bronze Toaster se adapta a todo tipo de pan. Rebanadas de pan blanco, integral, sin gluten, espelta, centeno, de semillas, bagels o gofres. Y ya con esta línea ya se sabe también wow, que hay mucho panenquita detrás, porque claro,
hay trabajo.
Alguien que no sea panenquita no sabe tantos tipos de pan. Eso es lo primero. Incluso dice, está preparada para cualquier estado, al natural o congelado.
Te voy a decir una cosa, Borja. UE, la tostadora que se gradúa por el color del pan. Noticia del 15 de enero de 2013. A lo mejor lleva 9 años desarrollando.
Menuda startup.
No sé, desde luego este no, porque por lo que he visto no lleva
tanta tecnología en cosas nimias. Acaba, Borja, perdona.
No, te iba a decir que, por ejemplo, el perfil de internet de esta... De internet, demonios. Sí, es que soy un abuelo. El perfil de Twitter, de esta tostadora, aquí pone que se creó en septiembre de 2021. Y el de la compañía, el de la compañía en noviembre de 2016.
Claro, pero esto es a lo mejor pone aquí UE, pero es que ponía que estaba en desarrollo.
Claro, sí.
A lo mejor han copiado la idea o a lo mejor la han vendido, a lo mejor han seguido con otro nombre.
¿Por qué si nos quejamos de los routers, de la velocidad y todo eso, cada vez intentamos conectar más cosas a la red? Y todo esto siempre voy a lo mismo.
Si se conecta a la red. Imagino que no, pero
que de todas maneras, conectar tantas cosas y que haya todo y que esté todo tan domotizado. Yo recuerdo que teníamos un cliente en Barcelona que hizo una autopromoción a las afueras en Santa Coloma de Gramenet, en la que él, bueno, pues claro, se jactaba de que todo iba a ser domótica, absolutamente todo. Y todo lo fue. La gente se volvió loca por comprar los pisos que eran carísimos en aquel momento, pero como todo era domótico y todo estaba integrado, es decir, ya no te tenías que gastar nada, hasta el día que fue la primera semana que la gente se mudó, que se fue la luz en el edificio. Y hasta los vecinos luego se quedaron encerrados porque no se abría con llave tampoco, no había cerraduras. Claro. Entonces, salió en las noticias, yo recuerdo que fue muy divertido porque, además, claro, nosotros tratábamos con él porque le financiamos esa promoción. Tampoco me preguntéis cómo se le financió algo así, pero bueno, eso ya no era.
Nadie cosa al volante.
Y claro, es que se quedaron absolutamente sin nada, no tenían luz, no podían salir a la calle, no podían entrar nadie. No podían cocinar. No podían abrir las ventanas porque las persianas, depende, o sea, si la tenías a media, ¿sabes aquello? Como las persianas también eran todo, fue terrible. Entonces, ¿por qué tanto amor por lo domotizado y no, ¿sabes? O sea, al final, igual nos estamos complicando un poquito la vida, al igual, digo yo.
Porque cada vez queremos tener el culo más gordo y cada vez quieres moverte menos para.
Es decir, bajar la presiana, esta estrategia, pero esta estrategia del pan, Loren, que llevas tú elucubrando durante años y lo de la leche. Ahora le ponen unos dibujitos, uno con pantalla táctil, sí, por supuesto. La tostadora no valdrá menos de 200 pavos, también te lo aseguro.
Precio no viene.
Imagínate. Bueno, porque habrá que pasar por la incubadora y todo eso, digo yo, ¿no? Del fundraising también, habrá que pagarlo previamente.
Sí, claro. No, pero creo que eso ya lo tienen, ahora lo están desarrollando.
Uno de los anuncios comerciales, Borja, será deja de tirar pan o deja de tirar 50 rebanadas por persona al año. ¿Sabes qué decir? Será
lo que
será
te ahorras,
más atractivo. Lo más atractivo.
Claro. Oye, ¿queréis
de que... hecho, de hecho, creo que Bimbo acabará quebrando. O sea, yo lo único que veo es que las casas, Pan Rico, Bimbo, todas estas casas de pan de molde se irán a la quiebra.
madre mía, el discurso señoro de Cristian aquí, ¿eh? Iba a decir que estaba viendo porque dice bla, 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 tostadas perfectas en desarrollo. Apúntate y te avisaremos cuando esté disponible. ¿Queréis que nos apuntemos?
Imagina empezar siempre bien el día. Me encanta esto porque es como si si tu día solo empieza bien, si la tostada está bien. Si no, ya todo a tomar por culo.
Exacto.
Por cierto,
los que no comemos primero pan, en probarla. Apúntate y te avisaremos cuando esté disponible.
Los que no comemos pan, ¿qué hacemos? Claro. Diseño minimalista, sí, parece un router. Esa es la verdad.
Sí, 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 sí.
Bueno, esto está. Oye, pues esto está bien. Estos los inventos siempre. Bueno, es normal. Un poco de resistencia al cambio hay. Pero a lo mejor, Cristian, a lo mejor de aquí en adelante nos acabamos dando cuenta que está mejor tener una escala de colores en la tostadora que el número, no lo sé, digo.
Yo soy un amante de que, imagínate lo mío, que soy un amante de muchas veces utilizar una sartén para tostar el pan. Así que eso te digo.
Eso está bien. O sea, tú todavía podrías calentar la leche en el cazo.
Porque no tomo leche, pero en mi casa lo del cazo hasta... Bueno, te diría que mi madre lo sigue haciendo, efectivamente. El cacito de la leche. Hay un cacito exclusivo
para la leche. Mucha gente que lo hace, ¿eh? El cazo chiquitín para la leche. Sí. Claro. No, este es solo para leche.
A mí lo de calentar pan en las sartenes que me sabe, sinceramente, me sabe distinto. Entonces...
Hombre, sí, es distinto a un tostador, seguro. Es igual que las tostadas de cafetería saben distintas, ¿no?
Y qué rabia me da las tostadoras de estas circuiteras de hotel que metes el pan por arriba y sale por abajo, pero que tú no puedes controlar en ningún momento que todas son iguales, todas están por igual. Y es como,
y te la estás jugando, porque como te gusta el intermedio, la has cagado. Es imposible. Porque, claro, va a entrar una vez para un lado, la vas a poner otra por el otro y vas a decir, está poco hecha, pero si la meto...
Yo soy muy de tostada poco hecha, no sé cómo sois vosotros.
Yo poco hecha, pero un poquito más de muy hecha, diría.
Seguro, o sea, un poquito más que la mía, seguro.
Sí, yo creo que un poquito más, sí, un poquito más, pero desde luego no muy hecha, no. A mí no me gusta muy hecha tampoco.
Soy muchas veces me pide el pan, más que tostárselo, me pide que solo se lo caliente. O sea, es que le dé a la tostadora al botón de calentar, no al de tostar. No quiere que le cruja.
Claro.
Me llama la atención. Bueno. Vale, pues bien, queríamos hablar de lo de los otros. Hemos inaugurado una sección en nuestro Twitter que vamos poniendo futbolistas que han jugado en equipos. Y, o sea, un poco como el no te acordabas, pero enfocado como a panenquitas, ¿sabes? Como en plan, jugadores que los panenquitas saben que son importantes y que han estado en otro equipo. Pues, por ejemplo, hemos puesto a Vidic en el Inter de Milán, por ejemplo, y hemos puesto a Ribery en el Galatasaray, por ejemplo, sí. y hoy hemos puesto, no lo he puesto yo, hemos puesto a Cafú en el Zaragoza, por ejemplo. Sí. Los jugadores que payos sí que son importantes, pero que no saben qué han pasado, o que a lo mejor no, por esos sitios. Aceptamos recomendaciones, nos las podéis poner en el Twitter, nos las podéis poner en el grupo de Telegram, o si no, a @foreslibe o @cerrecolas. Sobre todo @cerrecolas, que os va a hacer mucho caso. Lo quería decir porque es que...
Muy bien el apunte, me ha gustado.
Has visto, ¿eh? Claro, sí. Es que...
No hace falta decir nada más.
Tengo unos cuantos ya pensados, pero estoy viendo que tarde o temprano me voy a quedar sin ellos y si la gente me ayuda, pues tanto mejor. Para que dure un poco más la sección. Llevo unas semanas un poco creativo, no me digáis por qué. No sé si es porque estoy escuchando podcasts diferentes para lo de a ver a quién invitamos y a quién no, o por qué, pero voy teniendo ahí como ramalazos de ideas. ¿Os pasa a vosotros que tenéis épocas más creativas que otras? O a lo mejor no tenéis.
Sí, sí.
O siempre
hombre,
estáis
no,
creativos,
sí.
A lo mejor.
No, sí, yo creo que sí, ¿no? Estas cosas van por... A veces estás más inspirado, a veces estás más cansado, a veces... Y sobre todo, a mí me pasa cuando estoy expuesto a otra gente, a otras ideas, ¿no? O sea, yo desde luego no soy creativo yo solo. A mí me gusta mucho ver cosas y eso ya te pones a pensar otras cosas y demás. Así que sí, yo creo que sí.
Pues mira, ahora que lo has dicho, a lo mejor me ha pasado a mí eso por escuchar podcasts diferentes porque de un cierto modo estoy expuesto a otra gente. Es decir, me están llegando voces, ideas, lo que sea, de gente diferente de la que suelo escuchar habitualmente. Así que claro. A lo mejor por ahí también es un poco. Cristian, ¿tú?
Yo exhalo creatividad 24/7.
Hostias. ¿En serio?
Sí. Siempre he sido muy creativo. He sido poco racional y muy creativo. Así que sí. Sí que es cierto, como decís, que hay fases y fases, pero no, por lo habitualmente... bastante creativo.
Bueno, pues.
Se me ocurren cosas, bueno, lo de siempre, lo sobre la marcha, todo eso, decir, hostia. Sí, siempre salgo con alguna idea. Por supuesto, no implica un nivel de calidad o, ¿sabes? Una cosa no va con la otra. No, habitualmente es creatividad de mierda, pero funciona.
No, porque hay gente que es bastante planilla en cuanto a lo de planilla, me refiero, por no decirles simples, que es bastante plana, que no se le ocurren muchas cosas para hacer distintas de las que hacen ni nada de eso, ¿eh?
Yo creo que mi hermano, por ejemplo, podría entrar ahí. Somos un poco ¿sí? Sí.
Es bastante setup a eso, ¿no?
Sí, y ¿cómo se dice, Borja, cuando relay en mí, ¿no?
Que confía, bueno, que depende sí. Más bien.
Bueno, depende. No, más que depende, pero sí, es como al final, como ve que yo hacía y que a mí me salía que no sé qué, pues, ¿sabes? Ya saldrá de él. Ah, hay que regalarle algo a fulano, hay que hacer no sé qué. Bueno, pues ya hará. Ya.
Claro. Ya Cristian
ya le daré el dinero, se fía. Sí, ya le daré el dinero y ya haré.
El hermano de Olga hace bastante eso con Olga.
También. No sé por qué no me extraña.
Esa es la verdad, sí. Pero bueno, que yo creo que también me ha venido un poco porque se acerca la Champions. Yo siempre en febrero, cuando vuelve la Champions, siempre me entran muchas ganas como de hacer muchas cosas, ¿sabes?
Ah, bien.
En plan, veo los partidos y luego pongo en Twitter algo siempre o me los veo antes y digo cómo creo que va a ser eliminada, que luego no suelo hacer nada, pero sí que me noto como que me entran ganas de interactuar con el tema de la Champions, ¿sabes? O sea, yo ya me llevo notando unos años que el patrón vuelta a Champions en febrero me atiza fuerte, sí. Vosotros, bueno, a Borja la Champions a lo mejor le da exactamente igual.
Hombre, no la sigo, desde luego, como sigo al Forest, pero sobre todo además cuando empiezan las eliminatorias. A mí me gusta mucho cuando empiezan las eliminatorias y me gusta mucho la Liga de Campeones y me gusta mucho en los últimos años la Europa League, que la verdad está teniendo eliminatorias muy, muy chulas, ¿eh?
Está chula, sí. Yo tengo hype por la por Europa League también, claro, pero por la Champions sí que tengo. Había pensado cómo hacer, es que he pensado varias cosas, ¿sabes? Como qué argumentos le podríamos dar a un señor por si tiene el típico hijo o pariente o interacción cercana con un compañero de trabajo, un parenquita, que, ¿sabes? Como dar argumentos en cada partido para rebatirle, ¿sabes? En plan, te voy a dar unos tips para que si tienes el típico compañero parenquita pesado que te va a venir de listo, para que le puedas responder tú un poco y por lo menos igualar el, ¿sabes?
Sí, eso está bien. Eso
¿sabes
está
cómo
bien,
voy, no?
Sí.
Lo que pasa que no me decido cómo hacerlo de, ¿sabes? ¿En qué formato hacerlo? ¿Sabes? No sé si hacer un vídeo, no sé si poner en Twitter un hilo.
Un hilo.
No sé si...
Guardiola solo entrenar equipos millonarios,
eso
etcétera.
Es. Tips de sí. Esto, ¿sabes? Entonces, ponerme, claro, pero es un ejercicio. Primero tengo que ponerme del lado del panenquita de qué te va a decir, bueno, no claro. Me cuesta mucho, y cómo darle al señor tips sencillitos, ¿sabes? Como si le dieras tarjetas de un discurso para que las fuera leyendo y las fuera respondiendo sin más, ¿sabes? Lo había pensado, pero no sé cómo hacerlo, la verdad. Pero bueno, a lo mejor de aquí a que pase, a lo mejor pues, se me ocurre algo. A ver, había pensado una cosa chula que es, no es usar TikTok para ponerlo en TikTok, pero sí que TikTok tiene una cosa chula, es que te puedes grabar un vídeo y de una manera muy sencilla le metes texto. Muy fácil, ¿sabes? Y además tiene un editor que rápido le pones el texto y dura el rato que tú quieres. Porque había pensado, por supuesto, ponerle cómo se pronuncian los nombres, porque a los parenquitas parece que en cuanto un señor dice un nombre mal, ya le rebaja el nivel de conocimiento de fútbol, ¿sabes?
Les da algo, sí.
Eso
sí,
es,
sí,
eso dices. Sí.
Menos mal que no conocieron a José María García dando los resultados de la Copa de Europa, ¿eh?
Ya te digo.
El Manchester United.
Sí.
Bueno, y vosotros, porque yo es una de las cosas. Acabo de romper la taza.
Ahora, del café. Te digo una cosa. O sea, luego, evidentemente, los panenquitas llegan, como siempre, a algo que a mí me encanta, no sé a ti, Cristian, que es cuando yerran por exceso. Es decir, el típico que al reading le llama el reading, porque claro, como es reading el verbo, pero no, la ciudad no se pronuncia reading.
Reading.
No se pronuncia reading.
Vosotros escuchasteis.
El otro día te diré. No diré el culpable, pero digamos que a alguien muy, 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 muy panenquita le tuve que decir que la ciudad no es Plymouth, sino Plymouth.
Muy bien. ¿A quién fue?
No diré nombres.
Vale, tira, vale, falta que, tira la piedra, falta que lo digas. Tira la piedra y esconde la mano. Que, de José María García hay una. Recuerdo haberme bajado por Emule y probablemente por Napster anteriormente.
Por Emule.
¡Ojo! ¡Ojo! Sí. Haberme bajado un corte de José María García de cuando el Real Madrid jugó la final de la Copa de Europa en Ámsterdam, en el Ámsterdam Arena. El día de antes, él llamó, no sé si lo habéis escuchado, pero eso es oro, eso está, seguramente sí, está en YouTube.
Yo sí, yo sí.
Es, llamó a Ámsterdam para intentar contactar con Lorenzo Sanz. Entonces, él llama a Ámsterdam al hotel donde teóricamente se espera Lorenzo Sanz y entonces se lo coge pues una recepcionista muy amable y con mucha paciencia. Entonces,
con mucha paciencia.
Don José María García intentó también, de la mejor manera posible, pues hacerse entender. Entonces, primero, creo que estaba, si no recuerdo mal, no sé si era Mitchell, era alguien conocido por detrás, que no podía aguantarse la risa y además le decía más cosas a José María García para que... Entonces, era del estilo, good morning, pass me with room 4515. Entonces, por detrás salía alguien que decía 4-5 como los esquís. Entonces, se empezaban a reír, pero José María estaba en plena llamada. Y entonces ella decía, creo que se equivocó de hotel porque llamó a un complejo en el que había, creo, unas 10 habitaciones, ¿sabes? Algo así. Y entonces él decía, with room 4515. Entonces ella decía, no, there's no room 4515. Entonces él decía, pass me with Lorenzo Sanz, Maxim Mandatory of Real Madrid. Claro, o sea, él lo que hacía era toda la jerga española, en la que él sobre todo utilizaba máximo mandatario, el Real Madrid, pues le hacía su inglés particular. Y lo mejor es el final de la llamada. Cuando llega José María García, pues yo creo que son, no exagero, unos 15 minutos de llamada. O sea, es algo espectacular ese archivo. Pues al final, José María García se enfada porque la chica le sigue dando largas y le dice que allí no hay ninguno de esos y no sé qué. Y entonces le finaliza la llamada diciéndole a la recepcionista, you are nazi, corrupt, an incompetent, y le cuelga. Es uno de los audios con los que yo más me he reído y venía esto, un poco a colación de lo que explicaba.
De esto luego hicieron muchísima chanza y muy divertido porque eran buenísimos los que ahora hacen el grupo Risa, que son los de Avellán, de la jungla y todos estos, que son unos imitadores fantásticos, y a José María García o a que tanta gente... los calcaban, o sea, es que hablaban exactamente igual. Y hay una muy buena que haciéndose pasar por él llaman a Stan Collymore cuando fichó por el Oviedo. Os recomiendo buscarla, vais a llorar de risa. O sea, es muy... Stan Collymore speaking, o sea, pero una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Dice, I am José María García, the greatest journalist in Spain, 20 years of same profession. O sea, bueno, recomiendo buscarla. Si la encuentro, la pongo en la descripción. Sí, eso era, bueno, José María García era brutal, claro. Bueno, entonces, pues eso, que no sé muy bien cómo hacer. Si tenéis ideas o algo, pues no lo decís, pero tienen que ser rápido porque lo quería hacer para el tag. No sé, TikTok me sigue dando un poco de solo talk. más que TikTok.
TikTok. Para TikTok necesitas a Zoe, ¿eh?
Claro. Es mi soporte técnico, claro. El otro día pensaba en estas nuevas tecnologías que nos echan un poco para atrás, ¿cómo se llamarían en señoro? O sea, por ejemplo,
eso es bueno.
¿Cómo sería Twitter dicho por José María García sin traducirlo al inglés? ¿Sabes? En plan, trinos. O sea, eso no sé, algo así.
No, esto es fácil, yo creo que diría Twister.
Twister.
Claro, ya, pero si el helado está muy, muy aceptado, el Twister.
Si lo castellanizara mucho, quiero decir.
La Loli se ha creado un perfil en Twister para seguirme, entonces... Sí,
está
sí.
Muy bien. Pero me refiero si fuera a la traducción, ¿sabes? Si dijera piantes.
Sí, o sea, sí que no sea usar la palabra inglesa.
Mal usada,
sino a una expresión castellana, ¿no?
Pero... Ahí voy yo.
Yo a Twitter creo que se le llamaría verborrea.
Bueno, me gusta.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. A mí la mejor que se me ocurrió fue Trinos, ¿eh?
El cara libro es muy bueno.
El cara libro es brutal. Por cierto, santo lío ha habido con lo de que ha dicho Mark Zuckerberg que si no le dejan pasar los datos como a él le salga del Real Arco del Triunfo, que se carga Instagram y Facebook en Europa.
Pues sabes qué felices fiestas.
Sí, a lo cual,
más o menos, mejores... eso le ha venido a decir la Comisión Europea. Dice, hombre, le ha dicho, vale. Normal.
Uno de los más. Es que es para decirle, más pierdes tú. Tú sabrás. Es que me encanta cuando amenazas con algo que la mayoría de la gente va a decir, pues bueno, si ya hará alguien algo. Sí. Me acuerdo, de los mejores comentarios que he visto a ese respecto ha sido uno que dice, como Instagram cierre, cierran todos los Starbucks. Es buenísimo. Ese me ha encantado, en plan, vivir Instagram. Que es un poco también recordar aquel famoso tuit de saca, ponme una tosta de aguacate y no sé qué, y le dice, Instagram está caído. Y dice, ah, pues ponme un café con dos porras.
Esa no, o sea, la conocía yo.
No la conocía. Tú sí, Cristian, ¿no?
Qué bueno.
Se cayó.
Me ha hecho mucha gracia. Perdonad, me ha hecho mucha gracia.
Se cayó Instagram y entonces alguien puso, dice, hola, ponme un café con leche de soja y una tostada con aguacate, aceite y AOL. Aceite de oliva.
AOVE, sí. Eso me da mucha rabia. Me da muchísima rabia. Aceite de oliva, tío.
Y le dice.
Aceite de oliva virgen extra, con el nombre tan bonito que tiene, llamarle AOVE. Porque yo fui una de esas personas que estuve buscando cuando veía una receta, dos cucharaditas de AOVE. Yo decía, ya han sacado una nueva cosa que será menos grasa, no sé qué. Y yo buscando AOVE, yo diciendo, pues tengo que comprar AOVE. Hasta que vi que era la contracción de aceite de oliva virgen extra. Dije, pero ¿cómo? Primero, ¿cómo puedo ser tan tonto? Y segundo, ¿cómo la gente es tan tonta para estas cosas, de verdad?
Bueno, y entonces era como que el camarero pues le respondía, ¿no? Y dice, ¿sabes que saca de Instagram y no vas a poder subir foto, no? Y dice, ah, pues como un café con leche y un par de porras. Y dice, no, déjate de hostia, si no puedo hacer foto, ¿qué coño va de yo con el aguacate?
En vaso de tubo, ¿sabes? Claro.
Entonces, Facebook, cara libro, ¿no?
Cara libro, sí, de siempre.
Cara libro me gusta, el cara libro.
Sí, porque además tiene sentido, porque ponías todas. Fotos, textos, sí, era es un híbrido. Era, yo hablo ya en pasado, imagínate.
¿Instagram?
El álbum, eso es el álbum, ¿no?
El álbum de putifotos, o el carrete,
si quieres llamarlo en vez del álbum, pero vamos, ¿no?
Sí, algo así me gusta, sí.
El álbum me gusta,
Claro.
El álbum. ¿Te imaginas que la aplicación de verdad, cuando vamos a darle en el móvil, el álbum?
El álbum.
A ver, a lo mejor nos pasamos, pero porque no sé, Snapchat.
Uy, claro, Snapchat.
Yo Snapchat y TikTok lo metería en la misma, lo llamaría las tontunas. Las tontunas. Así de claro.
Sí, eso
por decirlo de una manera cordial.
Claro, porque sería algo así como el anuncio, ¿no? El
Snapchat.
El sí, ¿no? Porque es un anuncio cortito, un vídeo cortito. No, no, sí, sí, pero no sé cómo lo. Ese no lo tengo muy claro,
Es como un anuncio, dices.
Bueno, claro, sí, claro, es cortito, ¿no? Porque es cortito.
O como desaparecían las cosas y eso, el tiro de la piedra esconde la mano.
¡Oh! No, ya sé, el balcón. El balcón o la ventana, porque es un poco como cuando, ¿no? Antes tal, pues se asomaba alguien o te asomabas tú a la ventana y hablabas o decías cualquier cosa con los que estuvieran fuera, debajo. O podría ser
el
escaparate. Podría ser el escaparate también, claro.
Sí.
El escaparate.
Bueno, sí, es que al final tienen tantas cosas en común.
Que... Claro, es que son muy parecidas, ¿no? En realidad.
Bueno, son parecidas sobre todo ahora que Instagram le ha ido copiando todo.
Sí, cierto.
Hasta, claro. Hasta entonces eran bastante diferentes. De hecho, Snapchat fue bastante rompedor, pero claro.
Yo, el balcón. A mí me gusta lo del balcón. Para Snapchat y TikTok. Sí, ya está.
¿Para TikTok también?
Sí, porque es parecido.
¿Me haces dos por uno?
Sí, sí.
Bueno, pues está bien.
No sé, yo como señoro creo que son iguales. Seguro que son completamente diferentes y tienen muchas cosas distintas, pero.
¿Y LinkedIn? ¿El currículum?
Sí, claro, ¿no? LinkedIn, un poco el portfolio, ¿no? Esto, el currículum. El portfolio.
A ver, portfolio es muy moderno.
Bueno, sí.
¿No decían? Estoy intentando acordarme, cuando yo empezaba a trabajar con 16 años. No sé si decían en aquel entonces, niño, tráeme el currículum. Eso era también como muy moderno.
La vida laboral.
El historial, eso, la vida laboral. O
la vida laboral.
Niño,
la vida
niño laboral. Trae el historial de donde has trabajado, la vida laboral, sí, algo así. Bueno, ¿os acordáis que la Seguridad Social igual ya, bueno, no lo sé si lo hace porque llevo ya años fuera, pero enviaba cada año el resumen de vida laboral, sí, con los días trabajados, las empresas, no sé qué.
Eso, sí, sí.
Muy bueno.
Bueno, currículum vitae siempre se ha usado.
Sí, eso sí, ¿no? Sí.
¿Sí? Hace mucho, ¿no? Yo creo
que
currículum vitae. Sí, en plan.
Yo para trabajar, mi primer trabajo fue en un parking, en el Parking Europa, en Alfonso X en Barcelona. Y yo para entrar al parking, currículum no me pidieron. Me pidieron si sabía coger una escoba o mucho, si sabía aclararme con el ordenador cuando se clavaba lo de los tickets para cobrar y demás. Por cierto, sí, tenemos lavadora en el chisto. Perdón, es que ahora me acabo de dar cuenta que está centrifugando. Están limpiando las servilletas y los
manteles. Claro, las servilletas y los manteles, que hay que poner el segundo turno. Claro, la cena claro, hay que prepararla.
Pues eso, allí en ningún momento me pidieron. Me dijeron, ¿estarías contento con esto? Que claro, para mí, yo trabajar 3 meses de verano a razón de, no recuerdo, me pagaba muy bien. Yo creo que acababa el mes de, o sea, junio, yo trabajaba julio, agosto y la mitad de septiembre y me daba un finiquito, yo cobraba, no sé si estaba por encima de las 200.000 pesetas, me daba un finiquitazo a final de por 2 meses y medio, porque como no tenía vacaciones ni nada, pues era cercano a las 500.000 pesetas, entonces con ese dinero, no es que viviese el resto del año, claro, tenía 17 años, no es que viviese el resto del año, es que era el majaraja, sí, sí, no me estaba de nada, era como, y entonces eso lo hice durante 3 años.
Sí. Claro.
Sí, sí. Ver, y eso, no, en aquel momento no creo, creo recordar que no me pidieron un currículum.
Esa gente que ahora ya, claro, como los parkings se autogestionan solos.
Sí, acabaron echando a la plantilla. Además, aquel parking fue muy chulo. Yo no paraba porque era muy aburrido estar 8 horas allí. Entonces yo tenía el parking más limpio que, bueno, es que no habían visto nunca a nadie barrer. Pues eso, se iban los coches. Era un parking mixto de plazas de alquiler y de plazas de, pues eso, de plazas de, pues de aparco aquí y me voy y luego vuelvo. Y pero claro, cuando un coche se iba y no sé qué, pues bueno, un coche se iba. Por ejemplo, los meses de verano, que eran vacaciones y eso, habían plantas más vacías, entonces yo me volvía loco y salían unos pelotones de pelusas, aquello eran, vamos, podían montar rinocerontes. Y la anécdota más graciosa en ese parking es que creo que ya no existe, pero que yo fui, también pinté una rampa y utilicé un producto como para que no resbalaran los coches, como un granito, bueno, unas cosas súper... Lo triste fue el final de la aventura del pintar, que tenía un stop que pintar, ¿no? Justo precisamente en esta rampa de subida que habíamos pintado nueva. Entonces,
¿un stop en medio de la rampa? ¿O arriba
del todo? No, arriba del todo, para, era como un ceda, pero bueno, se pintaba un stop. Y entonces la plantilla del stop tenía tantísimos años, era una plantilla como de madera, ¿no? Entonces tenía tantos años que ya estaba un poco encorvada. Y me dijeron, ten cuidado cuando vayas a pintar esto, porque no va a quedar pegada al suelo, con lo cual la pintura se va a correr. Pues así fue. Cuidado. Cuando levanté el stop, estaba el stop pintado y salían ramificaciones como si fueran pequeños espermatozoides absolutamente de todas las letras. Entonces
claro, claro.
Se rieron de mí, no hubo manera de corregirlo porque ya estaba seco y fue el peor stop de la historia del parking, según me han comentado. Estuvo durante muchos años, yo creo que ya, bueno, y si está, es que no han hecho una pintada en lo menos 15 años, se lo tienen
si
que hacer
está,
mirar.
Es que necesitan que vayas tú de
vez o 20. Bueno, aquello, o sea, quisieron poner una placa o una foto mía. Además, yo, cuando pinto, soy el tipo más guarro del mundo. Acabé de pintura roja y blanca del stop. Bueno, me pusieron un mono y el mono tuvieron que tirarlo porque no era incapaz de doblar las rodillas de la cantidad de pintura que tenía. Imaginaos cómo iba yo de... Bueno, me lo tomaba en serio, me lo tomaba a pecho y lo intentaba hacer lo mejor posible.
Claro,
y hasta bueno, aquí, pues... hasta aquí no sé por qué os he contado esto.
Era buen chaval, era buen chaval.
Que sí. Que le valía para ser rico todo el año.
Sí, 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 sí.
Yo no lo tuve, ojalá. ¿Quién sabe?
Igual está por venir, no te preocupes.
Igual está por venir, sí, sí. Claro. Sí. Para un verano también, pues también que las necesidades van cambiando de cuando tienes una...
Totalmente.
Hasta otra, pues lógicamente el dinero que te hace
nosotros falta trabajamos todos los amigos en verano, entonces la mayoría trabajamos casi el mismo horario, entonces de 2 a 10 hacíamos el turno de tarde, luego cuando fuimos más mayores empezamos a hacer el de 6 a 2, pero el de 2 a 10 luego nos reuníamos en un bar, estábamos hasta las tantas, era verano, ¿no? Estabas en la calle, te ibas a la cama a las tantísimas, te levantabas a las 12 para prepararte la comida e irte a trabajar. Esas eran las semanas laborales en verano.
O sea, muy buenas.
Cuéntale todo un panenquita ahora. Cuéntale esa vida, ¿sabes? Madre mía.
Seguirán haciendo, pero sí que tiene que haber chavales que sigan trabajando en verano en sitios,
bueno, imagino así, que ¿no? Sí, en sitios
de temporada o a lo mejor...
¿Vosotros qué habéis hecho? Porque yo, por ejemplo, trabajé en un parking, luego trabajé en una empresa de herbodietética en el almacén que cómo llegaría...
Es dietética.
Sí. Es dietética. Ojo,
¿cómo llegaría yo el segundo día de trabajar? El primer día llegué relativamente. El segundo, yo no había cargado tantos palés de agua en mi vida y de leche, de esta, de soja, en mi vida. ¿Y cómo llegué yo? Que vi a mis padres que bajaban al bar de abajo a cenar y me dijeron, yo llegaba pues eso, a las 10:20 eran o 10:30 y mis padres me dijeron, quédate con nosotros a cenar. Y les miré a los ojos, les lloré y les dije, me voy para arriba que no puedo vivir. Entonces, tal como subí, no, ni me duché esa noche porque no, es que no me podía mover, me tumbé en la cama y me quedé ahí... para mí fue un fallecimiento en vida, no recuerdo muchas cosas de ese día. Yo me tocó un pedido de estos, que empezó a sacar el ticket, leche, palé de agua, palé de leche, y decía, ¿pero esto qué es? Claro, mi segundo día, y eso. Y luego tuve otra muy graciosa en un alquiler de vehículos, muy cerca del aeropuerto de Barcelona, y duró un día, porque allí yo iba a acabar en la cárcel, seguro. Entonces, primero porque... Bueno, claro.
Qué raro.
Yo conducía.
Es un tipo moderado, un tipo.
Yo conducía, no, pero no era por mí. Yo conducía, pues como, bueno, pues siguiendo las normas de la Dirección General de Tráfico. Y claro, allí era como, tienes que espabilar. O sea, el coche tiene que estar allí a tal hora, espabila. Y lávalo, frena, no sé qué. Y luego una jugarreta, que si tienes que ir aquí, que habrá un amigo, que esto se ha olvidado el bocadillo, dale, el bocadillo está en el maletero, te lo cogerá él. Y yo dije, ¿what? Entonces ya empezaba a tener un poco de sentido común. Y dije, no lo voy a hacer. Entonces se enfadaron conmigo y me pusieron a limpiar dos furgonetas de alquiler que tenían mierda hasta, vamos, había mierda ahí para parar un barco. Y entonces pasé ese sábado muy profesional, las dejé impolutas, por supuesto, no cabía
bien.
Y llegué a mi casa y dije, me dieron el domingo y el lunes fiesta, eso fue un sábado, me dieron el domingo y el lunes fiesta, digo, el martes ya me han visto, porque aquel era, ya empezaban a hacer los contratos de obra servicio y demás, y llamé y dije, no, lo siento, no voy a volver.
No puedo.
Llamé el lunes, les di 24 horas de antelación para que no contasen conmigo.
Muy bien cuando vas a hacer una de esas, hacer el trabajo perfecto en plan para que, y así veis lo que os estáis perdiendo.
Te vas con la cabeza alta.
Que quedes como un gran profesional.
Como un profesional, como diciendo, joder, tenemos que reportar mejor.
Para lo que queda en el comento me cago dentro, pero como ya se habían cagado, pues claro, lo que hice fue tener que limpiarlo, pero dije, no, yo de aquí me voy orgulloso, yo hice el trabajo bien. Lo único es que iba a pasar de meterme en cualquier jarana.
Yo no he tenido trabajos de esos, porque cuando ya te ve cierta
qué
edad...
¡Qué suerte,
¿no?
Loren, qué suerte! Luego hablan,
sí,
¿eh? Luego hablan, amigos.
Sí, no, yo he ayudado a mis padres mucho en el bar, esa es la verdad, pero luego cuando mis padres ya no tuvieron bar en verano, pues yo en verano pues no hacía mucho, la verdad, al campamento, luego al pueblo con mis padres y de vacaciones normalmente que íbamos 2 semanas, 3 mínimo a San Sebastián, así que mucho tiempo no tenía yo de...
Borja nos contó una vez que estuvo un verano tocando el organillo en el Parque del Retiro. No sé si Borja. Y vendiendo
barquillos.
Y vendiendo barquillos,
sí, claro.
Los barquillos con la ruleta esa que se tiraba para ver el número y no sé qué.
Yo tengo algo parecido. La verdad es que yo no he tenido muchos de esos trabajos.
Por lo que sea.
Hasta
claro,
que...
cuidado cómo lo dices, porque nos la estás poniendo votando.
Claro.
Cuidadito, no, cuidadito.
La verdad es que hasta que llegué a la universidad tuve una vida bastante acomodada, las cosas.
Señorón, bastante señorona.
Bueno, tuve la suerte de tener dos padres.
Señor, desde que se acuerda.
No teníamos problema en
casa. Con ocho años y con su batín leyendo El Mundo.
Sí, bueno.
En pleno mes de agosto.
Igual El Mundo ni existía, pero bueno.
Las páginas Salmón.
El diario 16, digamos.
Madre mía.
Por ejemplo. Entonces,
el expansión.
Pero yo sí que...
Madre, no sé yo Adolfo Suárez, ¿eh? No sé.
Tráigame un vaso de leche, por favor. Pero no, yo sí que eso, a partir de
la... Me ha gustado muchísimo.
Sí, no, además está bien hilado, porque es que yo recuerdo que siempre decían, como ha dicho Loren, lo de...
Borja, le decías, madre, acuérdese que las tostadas me gustan al punto, ¿sabes? Por favor, acuérdese.
¿Cómo suena? O sea, ¿de qué manera nosotros, el resto, los que sean más jóvenes, no lo sé, ¿de qué manera nosotros nos situamos en el pasado simplemente por decir madre y padre.
Sí, pues, claro.
O sea, ¿cómo nos transportamos a que es una época que nosotros ni hemos vivido? ¿Sabes? Pero, ¿cómo?
Yo no los he tratado de usted nunca.
Yo tampoco.
Mi madre sí que trataba a su padre, lo trataba de usted, me ha contado muchas veces.
A eso te voy. Que sí. ¿Cómo nos transporta a, de esta manera exagerada, pero a decir, de esto hace mucho? Y nosotros, como somos de la misma edad y más o menos una educación similar y tal, rápidamente sabemos en el lugar al que nos hemos transportado por decir madre y padre y hablar de usted. Me hace mucha gracia.
Sí, sí, claro. Al final es que somos señoros, lo queramos o no, somos señoros. Así que es lo que tiene. Así que sí, yo tuve... cuando iba al instituto empecé a hacer trabajos, pues, lo típico, claro, necesitar más dinero para salir y ese tipo de cosas. Entonces, pero por aquel entonces eran más deportivos. Estuve trabajando de entrenador y de árbitro. Mucho ojo con aquello, ¿eh?
Madre mía, vaya dualidad.
Yo fui árbitro de baloncesto.
Yo de baloncesto también, entrenador y árbitro de baloncesto. Y
era
eso,
yo un poco más alto que el balón y el árbitro
no. Sí, bueno, yo más o menos igual. O sea, claro, yo dejé de jugar al baloncesto porque era primero muy malo y segundo muy bajo. Entonces, claro, me hice árbitro y me hice entrenador de chavales. Y eso ahí seguí tal y...
Es lo que se conoce como un perfect combo, ¿no?
Claro, exactamente. Sí,
una layup.
que no hay manera de hacerlo, así que sí. Y luego ya sí, ya en la época de la universidad ya trabajé un poco más, pues claro, lo típico, ¿no? Pero lo que pasa es que siempre en cosas de comunicación, que sí.
Un poco más, dice, ¿eh? Un poco más, tampoco vayamos.
No, tampoco
no mucho, vayamos a herniarnos, por supuesto. No, doy fe.
A ver, que era becario, o sea, tampoco.
Está bien.
Unas horas ahí mientras acaba la carrera y tal. Y luego eso ya sí, por ahí está bien traído con lo del retiro y tal. Cuando fui a hacer, la primera vez que estuve viviendo en Inglaterra, cuando fui a hacer el máster, estuve todo el año para poder pagar el máster trabajando de dependiente en una panadería.
Hombre, de ahí te viene lo del cruffing.
Claro, pero todo el año, desde septiembre.
Pero ¿y esta sorpresa? O sea, ¿y este sorpresón? Madre mía.
¿Fuiste tío. Chema, el panadero de Barrio Sésamo?
O sea, que podemos preguntarte cualquier cosa y hombre, tienes que tener un alto nivel de conocimiento en panadería y repostería, ¿no?
Alto nivel de conocimiento.
Hombre, qué menos.
Nivel medio, como se suele decir.
Imagino... En aquel momento también habían cursos de formación cuando entrabas y te enseñaban, mira, esto es un croissant, esto es
claro,
un cuerno,
claro, hombre.
Esto es una napolitana de chocolate, claro. No confundir con las napolitanas de crema.
Claro, exacto. Etcétera.
Nivel avanzado.
Claro, exacto. Progresa adecuadamente después de la primera semana.
¿Por qué te crees que sé yo lo que es un Eccles Cake?
Hostia, pero eso no es en cualquier panadería.
¿Pero dónde trabajaste?
Estafes, claro, efectivamente. ¿Qué estuviste con Escriba en... Madre mía.
No, hombre, eso. No, era una... Es una... Hombre, era en Inglaterra, claro, era todo producto.
Ah, en Inglaterra.
En Inglaterra. Claro.
Yo te veía, como ha dicho... Como Chema, claro. Efectivamente, como en Barrio Sésamo, Chema el panadero, una no, de no, cuarto, no, pues, una de...
Pues te voy a decir dónde fue en Leeds.
Madre mía, de ahí nace, ahora entiendo todo. Ahora
la versión.
Claro. Ahora sale todo a flote.
Pero
¿sabes que es muy probable que en esa panadería ahora haya bollos y cosas referentes a Bielsa?
¿Era una pastisserie Valéry?
No.
Uy, porque Pastisserie Valéry, Lorena acabó cerrando la franquicia.
Claro, era más... Bueno, esta de hecho creo que ha cerrado, porque hace poco lo vi. Pero era más tipo Greggs. Era el rival de Greggs.
¿Qué es Greggs?
Que lo explique Cristian, que seguro que lo sabe.
Bueno, es un sitio como... Sí, es parecido a Pret-a-Manger. Se hizo muy famoso Greggs aquí en Inglaterra porque sacó la primera versión del sausage roll, de lo que es el hojaldre de salchicha de toda la vida, vegano. Entonces, claro, salieron las noticias, porque cómo puede ser un... Porque además lo llaman sausage roll, vegan sausage roll. Entonces es un rol vegano de salchicha, que no hay tal. Entonces, aquí hubo muchas, sí. Es muy de sándwiches, bueno, muy de
Pret-a-Manger,
cosas preparadas, mil deals de estos de 3 libras y algo, y entonces tienes una bolsita de patatas, un bocadillo y una bebida.
Sí, la que yo es básicamente es una tienda que vende pan, bocadillos pasteles, o sea, dulces, croissants, napolitanas, todo ese tipo de cosas.
Napolitanas en Inglaterra, no.
Hombre,
pan o chocolate, pan o chocolate.
Claro, sí, bueno, pero eso. Entonces, en la que yo estaba, digamos que estaba más especializada en pan y bollos. También había bocadillos, incluso por la mañana el típico del desayuno con el
bocadillo. ¿Te imaginas, Loren, una panadería en Leeds que se llama Pan y Bollos? Madre mía. Menudo sueño, ¿eh?
Y con un toro, estaría y con guay, un toro. Y con un toro.
Pan and bolo, and bolos sería en inglés.
Pan y pan bolos.
Sí. Entonces, ya te digo que sí, que los sándwiches y eran... Sí,
¿Llevabas gorrita de panadero con redecilla?
Sí, por supuesto.
Madre mía, es que...
Madre mía, ¿no hay fotos?
A ver, a la persona que estuvo en el retiro intentando tomarle una foto a Borja mientras hacía ejercicio en una de las bicicletas estáticas del retiro, le pagaría más dinero si puede acceder a su archivo personal y robar una foto de esas de Borja con redecillas sirviendo, sirviendo cualquier cosa. Yo,
sí, o un eclair de nata. O
por, tal. Ejemplo, por ejemplo.
Y además había que ir con el uniforme, pantalón negro, camisa blanca y corbata.
Madre mía.
Y redecilla.
Ni en un banco, ni en un banco.
Redecilla y gorra, sí.
Escucha, personaje de Pulp Fiction total.
No, total, sí. Además, desde entonces, por eso yo me sé las diferencias entre el pan blanco, el pan de centeno, el pan de multicereal, tal, el Eccles Cake, el tarta de no sé qué.
¿Qué es Eccles Cake?
Es a base de almendras. En realidad es una tarta a base de almendras muy típica aquí.
¿No es lo del eclair? El eclair.
No, el eclair es distinto. El eclair es distinto. Porque es la pasta chou.
¿Y cómo lo has llamado tú entonces? Perdona.
Eccles cake.
Ah, ni idea. No, eso es chou. Mira, Loren y yo no tenemos ni idea. Qué bonito sería que, al igual que el Krufis lo hemos probado,
nos dices
a probar un Eccles
cake. Lo que pasa que...
Sé dónde vas si quiero ir.
Claro, sí. Lo que pasa es que el Eccles Cake, te voy a decir que o debe de ser más típico de más al norte, Yorkshire, bueno, demás.
Vas más porque, al norte y lo traes.
Porque no por aquí,
más al sur.
Todo sea eso.
Por aquí no lo he visto. Lo vi una vez en el mercado, pero por aquí no he visto el...
Bueno, que llegas el domingo, hay que anunciar a la gente que llegas el domingo al Reino Unido, con lo cual el domingo...
No, ya estoy en el Reino Unido.
Ya estás.
Claro que ya estoy en el Reino Unido.
Pues entonces, este fin de semana que no tienes nada que hacer, que por cierto, mañana juego en Harborough, que creo que no te queda muy lejos.
Mañana voy a ver al Forest, así que no sé.
Pues muy mal, porque te vas a perder un partidazo, pero si no, el domingo entonces vas a algún mercado del norte, el que te pide más cerca, Middlesbrough, Newcastle, donde te pide algo más cerca, 4 horas de camino, no pasa nada, y mirar si hay eso y nos lo envías, lo envasas al vacío, en tu nueva creo que se puede hacer publicidad, ¿no? Que tienes una nueva de esto, robot de cocina.
No lo tengo, no lo he comprado.
No, la decepción.
¿Ah, no?
La decepción. Después de 700 mensajes y 700 comparaciones, no hay robot de cocina, chicos. Madre mía.
No, porque al final ninguno me convenció y tal, y no lo he visto. Seguiré viendo a ver si... Pero al final no tengo. Pero os he enviado lo que es un Eccles Cake, ¿eh? Os lo he enviado al grupo de WhatsApp para que lo veáis. Pero bueno, este es uno. A mí me gustaba el flapjack también, recuerdo que lo tenían. Tenían también, por supuesto, que a mí me gusta mucho el bake.
Los flapjacks son un vicio, tío.
Y si está bien hecho y es rico, está muy bueno. Y me gusta mucho, y teníamos en aquella panadería, me acuerdo, el Bakewell Tart, la tarta de Bakewell, que de eso sí, como está Bakewell cerca de aquí, de eso sí a lo mejor os puede llevar.
Estuve no hace mucho en Bakewell.
Sí,
y bonito, yo sí. No soy muy amante de las Bakewell tarts también, cené en un sitio de estos que es panadería y arriba tenía un restaurante y cenamos de manera espectacular, no recuerdo qué, pero vamos, a lo mejor era scrambled eggs y no sé qué, y las tartas que tenían sí que eran caseras y entonces, por supuesto, no compartí, me dijeron que creo por que supuesto, fue una claro. Victorian Sponge que está espectacular.
A mí me gusta más el Bakewell pudding que el Bakewell tart.
Victoria Sponge es una tarta, es la tarta clásica simple, el bizcocho simple de toda la vida, pero al abrirlo le untan mermelada y ¿qué más lleva, Borja? ¿Mantequilla?
Nata o mantequilla según y mermelada.
Crema inglesa, algo así. Pero es muy simple y con azúcar glass por encima, está muy buena.
No he comido yo eso, pero joder, suena bien, ¿eh?
Pues tienes que venir, te envuelve otra vez y nos arreglamos.
Sí, poco a poco, pero sí. Oye, pues otra cosa para hacer. Cristian, quería hablar contigo de una cosa como dueño de Gato de Eres. ¿Qué eres? ¿Cómo ves lo de Kurt Zouma?
Si vas a censurar,
no.
Entonces
no
sí.
Censuro. No censuro, pero. Bueno,
pues. Vi el vídeo. Normalmente he hablado con mucha gente, es como, no he visto el vídeo. Bueno, pues si lo publican, veo cualquier vídeo. A sabiendas de que ya habían dicho no es agradable de ver ni nada de eso. Entonces, sí. Entonces, bueno, me parece una sinvergüenza. Me pareció mucho peor que además tuviera a no sé si es hijo o es alguien relacionado, pero hay un menor envuelto en el vídeo. Sí. Y me parece una sinvergonzonería. Me parece que poco le ha pasado, sinceramente. Me parece que el club ha actuado fatal porque jugó la misma noche. A pesar de que ahora le han dicho que le van a aplicar la máxima multa, pero lo único bueno de todo esto es que le han quitado los gatos. Porque la Met Police tampoco iba a investigar. Entonces, en algún momento se quedó todo como en, ¿sabes? En la nada. Pero bueno, creo que la protectora oficial tiene unas siglas aquí complicadísimas, muy largas. Creo que movió hilos como fuera y ha rescatado, no tenía uno, creo que tenía dos gatos.
Creo que dos.
Y se los han quitado. Pero veremos. Pero el daño está hecho. Sinceramente, al final, si alguien trata así a sus animales. Mira, y a mí mi gata a veces me pone muy nervioso, pero son animales, con lo cual, pero jamás, tío, no sé, te dan tantísimo amor, yo es que jamás entendería, yo claro que las riño, porque un día estaba en plena reunión, tiró media estantería, yo tenía el micro abierto, todos me escucharon cómo le riñé y cómo le decía, ahí no puedes subir, ¿no? Pero maltratar al animalito, y ya no, por supuesto, no sé. Y yo soy muy miedica con el resto de animales. Yo veo un insecto y salgo corriendo. Al final les doy vida, porque yo paso de. No quiero ni matarlos, pero no, que no vengan a mí. Pero animales de compañía en casa y todo eso es como. Al final es lo que hablamos muchas veces. Muchos de ellos son mejores personas que no. Bueno, tienen mejor sentimiento que muchas personas. Es muy triste. Y sobre todo esta gente que no tiene necesidad de tener gatos si no quiere. Y que si quieren gatos por un par de días, pueden tener gatos un par de días y luego regalarlo o alquilar gatos porque le sale el dinero por las orejas. O sea, es que esta gente no tiene necesidad de tener animales y tenerlos sufriendo. Estos animales teóricamente deberían vivir mejor que ninguno por las condiciones económicas de los dueños. Así de claro. Y no es el caso. El vídeo es muy penoso. Recomiendo verlo para saber qué es lo que no hay que hacer y enseñárselo a los niños de temprana edad, de decir, esto no se puede hacer a los animales. Y afortunadamente en España está penadísimo, a pesar de que hay muchos problemas, yo continúo viendo y siguiendo a mucha gente que alerta de esos problemas, pero de eso se trata, de que cuando veas un animal que sabes que está padeciendo, que no está bien cuidado, que no sé qué, que des la voz de alarma y que el animal no tiene por qué estar sumiso a alguien que no lo quiere, no lo cuida como debe o que no lo merece, simplemente.
Yo creo que dice mucho, a ver, no siempre, ¿no? Pero yo creo que dice mucho de las personas cómo tratan a los animales en este caso, o a gente sobre la que tiene un poder, por así decir, por encima, ¿no? ¿Cómo tratas a tus inferiores? Vamos a, por resumir, si se me quiere sí, entender.
Yo creo que esa es la clave. ¿Cómo tú sabes, a los inferiores, cómo tratas a los animales, a la gente que en el trabajo, digamos, tiene un puesto por debajo, a la gente en las tiendas, si alguien has contratado a alguien para cuidar a tus padres o para limpiar, pues todo eso, sí. Estoy muy de acuerdo.
Yo creo que dice mucho de las personas y sobre todo, pues en este caso, aparte, para mí, me parece muy grave también el que lo graba, yo creo que era Snapchat, ¿no? Por cómo están puestos los emoticonos en medio del vídeo y tal. Dice mucho también del que lo graba y le hace gracia. Y dice también mucho del que lo graba y le hace gracia y lo sube, porque estoy seguro de que para él no es que no supiera la repercusión que podría tener, que por supuesto no lo habría subido, ¿no? Sino que yo creo que aparte te está dando a entender que para él es algo más de risa que de otra cosa cuando lo sube. Quiero decir, si yo subo una cosa que le pongo un montón de los emoticonos estos de la carita girada llorándose de risa y lo subo, estoy dando a entender que para mí es una situación totalmente hilarante de mira qué gracioso lo que le hace Zouma, pues que será su hermano, su tío, su primo, su amigo, quien sea, al gato. Y entonces en ningún momento alcanzas a ver la gravedad de lo que estás exponiendo al, al tratar a un gato, a un perro, a, lo que digo, a cualquier inferior de esta manera. Es que te estás retratando muy claramente, muy claramente. Pero quería llegar a otro punto, y es que el otro día le preguntan a Mijail Antonio sobre, sobre esto. Y él respondió, no de manera literal, porque no me acuerdo de manera literal, pero él vino a responder algo como: lo que ha hecho Zouma es grave y está mal hecho y merecerá el castigo que le pongan, pero él dijo, no se ha montado tanto revuelo con gente que sabemos en el fútbol que tiene comportamientos y ha tenido comportamientos racistas y no se ha pedido que dejen de jugar y siguen jugando. Y, joder, me parece que Mijail Antonio, allí según salía de entrenar en el coche bajando la ventanilla para una pregunta que podía ser un poco incómoda, me parece que no solo...
No estoy de acuerdo, Loren, tío, no estoy de acuerdo. No, porque sí que se hace, es decir, hasta cierto punto todo se hace hasta donde llega. Estoy de acuerdo en el sentido de que en muchos casos se podría haber hecho más, por supuestísimo. ¿Por qué no se hace? Pero nunca creo un caso debe servir para tapar. Nunca un animal debe ser menos que el trato racista al ser humano. Nunca, ¿sabes? Entonces es como...
No, estoy
tan de acuerdo con él como en desacuerdo. Por supuesto, sí, los casos de racismo se tendrían que penar muchísimo más. Pero de aquí a donde haga falta. Este caso... es que de todas maneras creo que este caso se ha juzgado mal también. Es decir, el chico juega la misma noche, el club al final dice que lo acabará multando. La única que obra muy bien es la empresa que lo representaba, que le rompe el contrato al día siguiente, la empresa publicitaria a nivel deportivo. Pero no, yo hay cosas que...
Yo no sé tampoco muy bien cómo es Mijail Antonio, o sea, o si tiene algún tipo de papel o de activismo o lo que sea respecto al racismo y tal. A mí sí me parece que lo que hizo fue, para mí, yo según lo veo yo desde aquí de la distancia, fue aprovechar que se está hablando de él.
Sí.
Y yo creo que en ningún momento estaba rebajando, ni estaba comparando, ni estaba diciendo que si a esto no se le hace a Zouma tampoco, y eso que es compañero de equipo, porque él dice que le tiene que castigar y que con lo que le castiguen está bien.
Sí.
Pero yo creo que aprovechó a volver a poner un poco el dedo en la llaga en lo de, escucha, es que los racistas tampoco deberían jugar.
Sí. Yo ahí lo que son dos cosas. Estoy de acuerdo en lo que ha dicho Christian, y ahí yo siempre uso una frase británica que me gusta mucho, que es two wrongs don't make one right. Es decir, que dos cosas a la vez estén mal no hace que ninguna de las dos esté bien. Es decir, aquí no puedes decir que lo del gato, digamos, se ha actuado bien, porque con el racismo se ha actuado mal. Es decir, son dos cosas, y aquí lo que habría que haber hecho, como bien habéis dicho, es condenar y mucho más fuerte el acto de racismo, pero el de la violencia contra el animal es igual de, es también importante. Eso yo creo, eso sí que, porque pasa mucho, ¿no? Es que esto pasa mucho. ¿Y cuando en aquella vez no hicieron? Bueno, aquí el problema no es que aquella... lo que hicieron aquella vez. Aquí el problema es lo que se hace ahora, ¿no? Porque antes se haya hecho mal, no quiere decir que esto sea distinto. Y a mí eso sí que, ahí sí que estoy de acuerdo. Pero lo que sí que es verdad, y esto también es lo que tú decías, Loren, yo creo que lo aprovechó para poner el foco sobre eso, porque no deja de ser cierto que es muy probable que en la, vamos a llamarlo, opinión pública, y sobre todo en la opinión pública británica, un caso como este de maltrato de animales acabe despertando más rechazo en la opinión pública que uno de un ataque racista.
No lo sé.
A mí eso es lo que... Eso es lo que yo creo que Mijail Antonio está diciendo. Dice, vaya, o sea, hay un maltrato de animales.
Y es probable, y ahí le vuelvo a dar la razón. Sí, sí. Es probable, y sabemos todos cómo funciona, por lo menos aquí en este país y la sociedad, etcétera, etcétera. Y es una pena. Entonces, en eso sí. Pero aprovechar
Inglaterra
el foco,
sí es una sociedad que sí que ve, os pregunto, muy mal el maltrato a los animales, ¿verdad? Quiero decir, es una sociedad donde los animales están bastante en las casas.
Para ocultar otros...
Más que, personas, más que personas.
Sí, para ocultar, a eso me refería, para ocultar otras cosas que se hacen mal y que no se quieren ver de manera tan clarividente, a lo mejor. Entonces, sí.
Bueno, yo también creo que, claro, si te sirven para ocultar y tal, pues está claro que no está bien usado, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que sí que habla bien de una sociedad. Pues, por ejemplo, decían que en Francia habría sido mucho peor. Leí que si eso Zuma lo hace en Francia, que habría sido, vamos,
es que yo sí lo recuerdo, por ejemplo, y España ha sido siempre tan flexible. Yo creo que ahora la norma ha cambiado, por supuesto, y ya no se les considera pues eso, cosas, sino que son animales y tienen la misma equivalencia con el tema de los sentidos y etcétera, etcétera. Pero yo solo recuerdo, estando en Finlandia, estaba justo en el centro, en la estación de Helsinki, y recuerdo a dos que se habían pasado un poquito con las bebidas espirituosas y estaban jugando, habían gaviotas en las zonas de las papeleras y eso, pues para comer lo que la gente tiraba, ¿no? Las migas que podrían recuperar. Pues recuerdo que uno de ellos intentó, y digo intentó, porque cargó la pierna como para darle una patada a una gaviota, y en el momento en que esa pierna iba a mitad de trayecto, aparecieron dos policías, lo tumbaron al suelo, el amigo se quiso revolver y le pegaron con la taser, y entonces en ese momento me di cuenta, fue como, o sea, tienen a nivel social están cubriendo a un animalito totalmente inofensivo, es decir, ni a un animal de compañía, sino simplemente un animal que además está en un sitio en el que no debería estar, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero, ¿sabes? Es decir, y fue por supuesto, y se los llevaron los dos detenidos, y fue como, wow, si esto lo han hecho, de todas maneras, me refiero a lo que he dicho antes, conociendo un poquito, o como conocía la sociedad finlandesa, actuaban así con los animales, y me parece espectacular, pero dejaban de actuar en otros casos como a lo mejor a muchos nos hubiera gustado de otra manera.
Claro,
pero que sí, el respeto, bueno, por los animales siempre. El respeto por cualquier persona, por cualquier animal, por todo. Respeto siempre. Y ya está. Y Curzo más un hijo de puta y el que lo grabó también.
Sí, sí. A mí me llama la atención eso. Me llama la atención la complicidad y sobre todo eso. El hecho de que si lo compartes es que no te parece grave, sino que te parece gracioso y crees que todo el mundo se va a partir de risa cuando lo veas. También es cierto que cada vez que sale algo de este tipo y se monta este revuelo, yo siempre pienso, digo, ahora los que lo hacen, los que son así, lo van a seguir haciendo, pero con el celo de que nadie les trinque, ¿sabes? Y me da rabia. Entonces digo, ahora van a tener muchísimo cuidado. Ahora vamos a tardar un montón
en
enterarnos.
Este tipo de personajes no acostumbra a ser tan inteligente, Lord. No acostumbra a ser tan inteligente.
Bueno.
Creo que no son tan inteligentes para ello.
Bueno, la verdad que no, porque...
¿Hay un
porque...
gallo ahí de fondo?
Sí.
Yo no he sido.
Sí, sí. Tengo...
¿Gallinas?
A mis vecinos, no. Ah, a mis vecinos, tengo una familia india y desde el pasado mes de octubre tienen dos gallos que conviven dentro de casa con ellos, cosa que no entiendo. Yo pensaba, hombre, viven dentro con ellos, con lo cual a frío no los tienen expuestos. Yo pensaba que los tenían para Navidad, sinceramente, y que los iban a sacrificar y se los iban a comer. Pero
si Cristian,
no.
Pasado entonces, Día de Reyes, y el gallo sigue cantando, claro, y ¿para cuándo son estos dos?
No entendemos, porque una de las normas en este país, todo el tema de salud pública y demás, ¿hasta qué punto puede tener los gallos en el jardín, que es privado su jardín, que está alrededor de otros jardines? Pero lo que yo veo peor es que vivan dentro, sinceramente. Es decir, no sé hasta qué punto, por salubridad pública, es bueno tener unos gallos dentro de casa. Por la noche están dentro y luego hoy hace frío. Entonces, bueno, supongo que cuando los gallos pican la puerta porque quieren salir, salen, están en el jardín un rato, los habéis escuchado y luego se meten otra vez. Entonces, bueno, hemos hablado entre varios vecinos. Yo de estas cosas, sinceramente, no soy de meterme... A mí me han preguntado. A mí tampoco me molesta el cantar de los gallos. O sea, no... Yo creo que cuando ellos se despiertan, yo ya estoy despierto. Así que no es algo que me molesta, aunque los tengo muy cerca. Pero es más por el tema de, pues eso, higiene, perdón, y salud pública. Pero
es un, bueno, animal bastante cerdo, ¿eh?
Afortunadamente no los veo, la valla es lo justo para taparlos, entonces sí que no, los he visto porque aparco al lado y sí que los he visto, he acercado el morro a la valla y he visto que son dos gallos, vamos, que de ahí salen nuggets para, ¿sabes? Para unos cuantos, para unos 16.
Son de colección.
Sí, sí, no, no, son, vamos, están hermosotes, pero claro, yo vivir con gallos dentro de casa, hombre, pues es muy curioso. Luego, donde mi pareja, donde su madre vive, hay una señora que tiene una paloma dentro, que es bastante, bueno, yo lo puedo decir, se ve bastante asqueroso porque tiene la ventana comidita de mierda, y la paloma está en un alambre en la ventana por dentro, que aguanta la cortina. Entonces, cuando pasas, la ves allí. El animal, por supuesto, ya está más que acostumbrado y no es culpa del animal, pero hombre, todos sabemos que hay animales que dentro de casa, por tema de gérmenes y demás, pues bueno, no sé yo. Entonces da un poco de asquete verlo. Tampoco se ve la casa muy limpia. El caso de los gallos es algo parecido. Entonces me da algo de que al final haya aquí un foco de alguna historia y tengamos que evacuar.
No el quiero nuevo Wuhan que... y la liamos.
¿Te imaginas una nueva gripe A o alguna historia de estas?
Y Cristian al lado.
Me hace gracia esto porque yo no sé qué habrá sido de aquellas dos gallinas o gallos, pero yo tenía también un vecino, en este caso enfrente, que...
¿Qué pasa con los gallos dentro de las casas en el Reino Unido? ¿Qué está pasando?
Que tenía ¿Etnia india?
No, creo que no, No.
Bueno, no sé si son etnia india o pakistaní, pero vamos, que son asiáticos.
Y tenía como un par, dos o tres. Creo que no estaban dentro de la casa, me parece.
Aquí son dos. Hombre, aquí es que no tienen nada construido fuera, entonces si no están dentro de la casa, en diciembre claro. mismo hubiesen claro. amanecido con hipotermia.
Pero
¿no?
a mí,
entonces...
Me hacía, vamos, gracia. Los sacaba como a pasear, o sea, los sacaba al jardín, a la parte de delante del jardín, mientras él estaba ahí haciendo cosas y los estaban por ahí. Y recuerdo que una vez un par se metieron en mi jardín.
Bueno,
y vieron hasta mi casa.
Eran especie invasora.
Sí, sí, sí.
Pues si estuvieran en tu jardín, yo los hubiera cogido y me los hubiese llevado, pues no, es aquello de estar en mi jardín, me lo quedo.
Claro.
Para caldo y para tal. Y para nuggets, como dice Cristian.
Imagínate, qué rico,
Bueno, Borja, ha llegado tu momento. Si te parece bien, pasamos a comentar los comentarios. A ver qué nos han dicho después
de
nuestro primer reservado chistu.
Bien, vamos. Pues vamos con ellos. Tenemos varios comentarios, aunque la mayoría, la verdad, es que son poles y ese tipo de cosas.
Bueno.
Así que vamos con ello.
Pensaba que ibas a decir, tenemos varios comentarios en que la mayoría son una puta mierda, pero no pasa nada. Sonaba así, estaba sonando así.
Me muero. Iba hacia ello.
Por cierto, que yo quería premiar a los... esta semana, no sé por qué, quería premiar a todos los que nos dejan comentarios, porque he visto, yo he estado escuchando esta semana, Nadie Sabe Nada de Andreu Buenafuente, o ¿cómo lo llaman? Buenamente, y Berto Romero. Y he visto que, por supuesto, tiene muchísimos likes y muchísimas escuchas, pero que en comentarios estamos ahí, ¿eh? O sea, hay episodios que sí que lo petan por alguna barbaridad, pero en comentarios la mayoría, ¿qué queréis que os diga? Estamos al nivel de dos maestros a nivel comunicativo.
O sea, claro, cuidado con una cosa de los comentarios, Borja, porque iVox ha estrenado nueva web. Entonces, por supuesto, pues yo ya he rezongado de ella, he dicho que para que la cambien, que a mí me gustaba la otra, he puesto un pantallazo en el grupo de Telegram para decir que qué rollo, no sé ni dónde hacer clic, pero tengo
la reclamación.
Una vez que he entrado, es mejor.
Típico señor.
He hecho todo lo que mi edad me dice que tengo que hacer. Rezongar antes de probarlo, cagarme en todo, hacerlo un poco público y después, como no tengo más remedio, vencerme a ello y ahora... bájame los pantalones porque es verdad que es mejor. O sea, es lo que hay, ¿vale? Entonces, sí. Oye, yo no engaño. Bien. Ojalá encontrar lo que he visto antes porque me gustó.
Transparencia total.
Interacciones. En los últimos 30 días tenemos un suscriptor nuevo menos que antes. O sea, no es que tengamos menos suscriptores, nadie ha dejado de estar suscrito, pero se nos han suscrito menos gente. Pero al loro. Tenemos en el último mes 50 nuevos comentarios, que son 24 menos que en el anterior periodo. Mal.
Sí. Hombre, a lo mejor tiene que ver con que no los estamos leyendo tanto y eso también, ¿no? No sé.
Que la gente nos lo comente en comentarios y no lo comentamos.
Exacto.
La solución.
De hecho, para, si queréis ganar la pole, tenéis que comentar el porqué también.
Bien.
No me vale con un pole o un... Ya lo de los premios, ya no... Yo soy el que da los premios, con lo cual quiero elaboración.
Voy a comentar otra cosa que es importante.
Adelante, y pongo más normas.
Bien, dentro de la categoría en la que yo pongo el podcast, que es Misterio y Nuevas Realidades,
Es buenísima.
Es que no encuentro ninguna.
De hecho,
somos el podcast 219 en esta categoría.
De todos los que somos más misterio que nuevas realidades, ¿no?
Bueno, pero va en la misma. O sea, es
ya, no, pero que digo que me siento cómodo, sí, en esta categoría.
Sí. No, una vez que las leí todas y a esto le dediqué un rato, no sé por qué mi cerebro dijo que el que mejor engloba todo lo que hacéis es esto. Y luego que sepáis que de todos
porque los variedades o tontunas no había, ¿no?
Eso no hay, pero variedades lo pongo siempre, siempre es bloqueo mayúsculas, siempre, en las etiquetas que te deja iVox, sí, poner para que la gente encuentre. Variedades, cultura, gastronomía, chistu y panenka. Va, deja poner
bien.
5.
Muy bien.
Pongo esas. Y de todos los podcasts que iVox aloja, no es Olajano, sino a los que da alojamiento, perdón por el humor, somos el 4086.
Bueno, no está mal.
De un total de...
Que está muy bien.
Claro.
Uf, no sé, iVox. A ver, me imagino que más de 10.000 fijo. Ojalá sepa buscarlo. Dale, Borja, y voy buscando. Cristian siempre me hace...
No, pero por curiosidad,
Pero, sí, voy a ver. Entonces hoy tenemos estos comentarios con polls, comentarios y demás. Y luego tenemos además una adición más que nos viene desde el grupo de Telegram que Cristian ya habrá leído, supongo.
¿Adicción? ¿Adicción más?
No, adición. Ah, vale. De suma, ¿no?
Estoy al corriente.
Con doble C.
Bien. Entonces, bueno, empezamos evidentemente con la pole que en este caso va para Sixto85, que a las 14.01, Sixto escribió un simple y llano pole.
Ahí lo fenomenal.
Que luego además,
a las 2.01, cabe decir que Loren subió el episodio a las 2.05. O sea, Sixto puso antes la pole que el propio episodio.
Que hay que decir que luego Sixto además no solo hizo la pole, sino que se jactó de ello en el grupo de Telegram poniendo un pantallazo.
A ver, si no chuleas, no has
ganado. Claro, exacto.
Vamos,
exacto.
Yo, Cristian me entiende.
O sea, aquí lo bonito de ganar, hombre, no es ganar, sino poder rastregarlo. Eso está.
Ay, es que si gano y no se entra nadie, ni me esfuerzo.
Así me gusta, así me agrada. Muy bien.
Esa es la verdad.
Muy de Cristian. Ahí os veo. Muy de la nobleza de los recursos utilizados.
Estás aprendiendo, pequeño saltamontes.
Bien. Yo siempre he dicho que soy de la nobleza de los recursos utilizados para ganar, pero que soy el peor ganador del mundo. Esa es la verdad. O sea, soy un muy buen perdedor, pero soy un horrible ganador. La verdad, no me escondo, es así.
Pero horrible ganador, ¿por qué?
Porque lo restriega todo el mundo.
Claro.
Bueno, eso es ser muy buen ganador, Lorenzo.
Ah, vale, pues entonces soy de los mejores del mundo, claro, ya te lo digo.
Claro, por supuestísimo.
porque soy, bueno, peor. Pero bueno, oye, es lo que... Solo un detalle. iVox tiene más de 60 millones de escuchas al mes y más de 1 millón de podcasts y canales de audios alojados.
1 millón y somos el 4.000. Madre mía. Cadena SER, Cadena COPE, Cadena 100, sí. Europa FM, aquí estamos.
Yo cuando veo estas cosas siempre pienso, ¿cómo serán los que van por detrás? Tiene que ser o muy de nicho o una auténtica banda.
Porque... Que se lo pregunte Olga a su amigo Fer Evangelio, el profesional. Claro. Venga, ahí el 4.000 con los recursos que tenemos. Venga.
4.000 gatos.
Ojalá 4.000. Con oyentes que hacen experimentos, 4 ratas que nos ayudan desde el otro lado del charco. O sea, pero tú imagínate dónde estamos. Imagínate. Madre mía. En fin.
Lo que más contento estoy, y esto lo
digo. Y aquí que le hemos dado trabajo.
A dos chavalotes. Claro.
No, y que le hemos dado trabajo también. A los dos chavalotes, a Julio y a José Lu, y también a un profesional de la pastelería que se ha metido aquí sin saber cómo, o sea, imaginaos, de la panadería y pastelería.
Hemos encontrado una ocupación laboral para un señor ya casi jubilado.
Nos llegó
ya.
El currículum, esto no os lo hemos contado, nos llegó el currículum de Borja, ¿no? Y claro, capacidades y desarrollo profesional. Entonces ponía, llevo sin trabajar desde 1993. Entonces, claro, había ahí un vacío que dijimos, pero ¿y qué ha pasado? Él no nos lo supo contar, no lo hemos sabido. Entonces, ahora sí que ya sabemos por dónde van los tiros. Entonces, su anterior experiencia profesional fue en Leeds, nos puso en una panadería, nos adjuntó foto con su redecilla y su corbata y nos dio una masterclass de cómo envolver un croissant en papel de pastelería. Entonces ahí yo ya dije, este chico se tiene que quedar con nosotros.
Me encanta que...
¿Fue así, fue así o no? ¿Ves, ¿ves cómo soy creativo?
Pues que fue así literal. La capacidad para guionizar algo de prácticamente nada...
A bote pronto.
Bueno, Borja, ya puedes seguir con los comentarios.
Se ha marchado, ha dicho basta.
Me extrañaría.
No, yo sigo aquí envolviendo el croissant.
Qué capacidad, qué capacidad de abstracción y de... O sea, no he oído nada, ha sido tiro para adelante.
Sí, yo tiro para adelante.
Eres el mejor.
El siguiente... Entonces, bueno, después de que Sixto a las 2:01 y pusiera su comentario, ojo que a las 2:02, o sea, un minuto o unos segundos más tarde, el buen amigo de Cristian, Sebastián Illón, desde su trabajo Panenquita, puso: Sixto, te odio.
Correcto.
Porque quería, claro, quería él hacerse con la pole, que además las dos, pues serían, yo qué sé, serían como las 7 de la mañana ahí en Colombia, y él estaba ahí despierto, pero se lo quitó.
Mi querido Cruz no ha conseguido, pero lo animo a que lo siga intentando.
Sí, estás perdiendo, o no, unos audios de Sebastián y John.
Bueno,
es cierto, no, y esto se puede contar, que creo que Sebas tuvo una mala noche hace un par de semanas.
Muy buena noche. ¿Cómo que mala?
Bueno, según se mire, no sé, claro, depende. Igual él lo sigue pagando. Y intentaron, no, ni confirmo ni desmiento que he escuchado los audios, pero no se pueden trasladar audios de Telegram a WhatsApp. También es algo que creo que la audiencia debe saber.
Hay hubo un momento muy bueno en el que yo dije, no soy capaz, y dijo Borja, aguántame el cubata, que yo sé. Mandó un audio, bueno, un archivo con una extensión que yo no había visto
nunca. Y no se ha podido abrir, de hecho ahí está. Pero fue muy bueno el que no. Espérate un momento. Dame unos minutos.
Pero yo
lo puso ahí como en plan.
La intención es lo que cuenta, querido García.
Como que he matado, aparta.
Claro, porque le pone Borja. Le voy a pasar por la cara al de los botones tecnológicos y al del podcast. Al de la edición de podcast, le voy a decir cómo enviar un audio de Telegram a WhatsApp.
Voy a decir cómo fue. Voy a decir cómo fue. No. Y pongo, no puedo reenviar los de Telegram por aquí. Emoji de facepalm. A lo mejor las has oído ya. Y le pongo el emoji de dudando, ¿no? Y Cristian, jajaja. Ja. A las 2 horas aparecen...
Emoji de jajaja. Ja, ja.
Aparecen dos mensajes de Borja en plan... Ahí
en seco,
tenéis.
En seco.
Sí, sí, sí. Sin decir
sin
nada.
Sin vaselina, nada.
No. Pam.
Aquí tenéis.
Ahí os queda. Telegramaudio.ogg.
Eso, ogg. Y yo digo, ¿y esto cómo lo abro?
Y claro, yo lo veo y pongo, ¡qué brujería! Y Cristian, a la hora, no puedo abrirlo.
Lo intenté, ¿eh? Estuve una hora intentando buscando aplicaciones y obras y milagros, pero no pude.
Y digo, es que no se puede abrir. Es que no. Le pongo, si un archivo .ogg es la primera vez que lo veo. Si yo no
de hecho,
¿habéis
luego...
¿Habéis visto cómo yo ni me pronuncié? Yo lo
efectivamente,
viste,
luego, eso iba a decir, luego pasó a la ignorancia. O sea, sí. Nos tira la piedra. Estamos como dos monos de como dos ratas de laboratorio ahí corriendo
intentando.
La rodilla. Decimos, oye, no se puede, y aquí paz y después gloria.
Yo soy el típico que la lía y se desentiende. Intenta ir.
Sí, bueno, la ley se desentiende. Si por lo que sea se llegan a poderse haber reproducido, habría que haberte aguantado, ¿eh?
Cierto.
Pero bueno, como no ha pasado, no estamos seguros.
Bueno, vamos, yo sí soy encantado, hombre, por favor. ¿Por dónde íbamos? Sí, a eso, Sebastián. Entonces, luego Sebastián, en el mismo minuto, a las 14:02, es decir, una vez que ya ha reconocido su derrota, sin embargo, dice, en realidad no te odio, pero me has robado la pole. Ese amor entre la comunidad.
Solo por eso, solo por eso, Sebastián se merece una mención.
Sí, yo creo que...
De las cosas que más contento estoy, de verdad, es del grupo de Telegram, del buen rollo que... A ver, no voy a mentir. Lo que más contento estoy es de que Olga nos escuche y se ría. Veremos después de este capítulo. Pero de las otras, del grupo Telegram,
estoy
muy contento.
Que se vaya a escuchar al podcast de Fernando Evangelio. El profesional.
Estás arriesgando muchísimo, ¿eh?
No, las cosas como son.
Cuidado que Olga las guarda, ¿eh?
Sí.
No, yo también. Aquí tenemos para guardar
bueno,
todo.
Bueno, de eso tampoco teníamos duda.
Ni confirmo ni desmiento, yo también guardo.
Sí.
Y ojo, ojo aquí, Loren, porque cuando Sebastián dice que en realidad no, pero me ha robado la pole, un anónimo, a las 17:48, es decir, unas cuatro horitas después de Sebastián y yo, un anónimo, además sin registro, o sea que podría ser Cristian, dice, pole robada. No, además, no en respuesta a Sebastián Illón, ¿eh? En respuesta a Sebastián Illón.
No fui yo porque lo de las poles, entre nosotros, me lo paso un poco por los huevos, así que no fui yo.
Bueno, pues no sé.
Entonces, bueno, sí, es una estrategia para ahora liarse a poner poles.
Puede ser.
A lo mejor es un experimento.
Porque a las 14:54, es decir, esto fue antes de lo de poles robada, otro anónimo pone polevi. Pole y vi.
Ojo. Pole vi.
Este sí que sé yo.
Y esto, eso iba a decir.
No me acordaba, ¿eh? Pero sí, este sí que sé yo.
Espectacular.
Y ahora diréis, ¿qué es pole vi? Pues si ponéis en Google palabras que empiezan por pole, esta es una de ellas. Así que así y que no se había repetido.
Muy bien. Encima, ¿llevas control de las que se repiten y las que no?
Bueno, me acuerdo. No me preguntes por qué, pero recuerdo. Sí.
No, sí, bueno, olvida.
Polevi, que según la RAE es igual que ponlevi, o sea, con una N, ponlevi, uh-huh. Y vamos a ver qué es ponlevi.
Tampoco sé qué significa, pero yo te iba a decir, pues si lo miras, me haces un favor.
Dicho de un calzado que tiene forma de ponlevi. Dicho de un tacón de zapato ponlevi. Ah, vale. Forma especial, o sea, polevi es la forma especial que se dio a los zapatos y chapines. Enredo, según moda traída de Francia.
Sí.
El tacón era de madera, muy alto, polevi, inclinado hacia adelante y con disminución progresiva por su parte semicircular desde su arranque hasta abajo.
¿Lo que vas a buscarlo? Loren,
pregúntale a Olga si esto lo sabía Fernando Evangelio. Pregúntale a Olga. Olga, claro, ¿sabía Fer que es un polevi? Venga, hombre, venga. Claro, ¿dónde estás aprendiendo, Olga, cosas?
Es muy señor.
¿Dónde estás aprendiendo, Olga, cosas tú en el podcast con nosotros, aquí en Ochistu? Déjate de tanto.
Noto un poco...
Me ha dolido tanto que os puedo...
No me he puesto yo celoso y resulta que...
Me ha dolido tanto que ni confirmo ni desmiento que durante esta charla me he apuntado a una escuela de actores de doblaje para mejorar el tema de los tonos de la voz, la respiración y todo esto. Estén atentos a sus auriculares próximamente.
Pongo en la descripción lo que es un ponlevi, ¿eh? Porque agüita, ¿eh?
Merece la pena. Uh-huh.
No parece cómodo, ¿eh?
Bueno, he vuelto a ganar.
No mucho.
He vuelto a ganar. Sí, correcto.
Bueno, entonces tenemos el polevi de Cristian Colás. Entonces, otro...
Perdona, de anónimo Colás. Trátame de anónimo con respeto. Colás.
Bien, perdón. Pero es que tenemos otro anónimo, un tercer anónimo.
Oh, mamá.
Aunque este puede ser el mismo de antes, a las 17:48, porque a las 17:47 pone pole técnico.
Sí, este yo no soy.
Pole técnico.
Sí, y no tiene mucho sentido esta pole, ¿no?
No lo pillo.
Igual es alguien que nos está empezando a escuchar y no ha entendido de qué va la jugada.
Claro.
Igual, sí.
De todas maneras, que nos explique.
No quiero espantarlo, así que, amigo, no te preocupes.
Se le acaba el tranquillo.
Claro, no, y todo es más normal de lo que parece. De hecho, todo es muy nimio, todo es muy absurdo. No es tan, ¿sabes?
No es tan
elaborado como a lo mejor alguien te quiere hacer creer.
No, eso es cierto. La verdad que aquí, rebuscado y preparado, pues...
Lo justico.
Vamos, lo justito o tirando a lo mínimo.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Lo mínimo que a veces no le damos ni al botón de grabar. O sea, hasta la idea del control que hay aquí.
Y bueno, después de esta lucha por la pole, pero con fraternización entre unos y otros, llega Juan Antonio Menor Almodóvar, que nos recuerda algo, gente, comunidad, oyentes, oyentas. Pole más importante, la de los me gusta.
Ah, importante. Que la gente de me gusta, que aquí iVox también los cuenta, yo qué sé.
No sé por mí, sí. Darle me gusta, poner 5 estrellas en Spotify, reviews en Google Podcast.
TripAdvisor.
Sí, lo que sea.
Lo que haga falta.
Comentárselo a vuestra abuela.
Bueno.
Haced como el nietísimo que se lo pone a la Machi Florinda. O sea, ese tipo de...
Pues no hagáis, no hagáis experimentos con Magnetísimo.
No, a ser posible. Entonces, bueno, después está Pole, que es la que nos gusta, de los likes, de los me gusta de José Antonio, Juan Antonio Menor Almodóvar. Llega Álvaro Justo, otro de los habituales del grupo de Telegram.
Justo Álvaro.
Sí. Justo Álvaro. Que dice, Pole de la tercera dosis.
Muy bien.
Porque ese día, efectivamente...
Recibió su pinchacito.
Recibió su pinchacito. Recuerdas, bueno, tú, Cristian, también lo verías, claro, porque estás en Telegram. Recuerdas, Loren, que...
Ni confirmo ni desmiento.
Nos apareció en Google Maps. Cuando le
correcto.
Pusieron la tercera dosis. Apareció ahí.
Estaba el 5G, ¿no? Actualizando.
Sí, 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 exacto.
Muy bien.
Y alguien en el grupo de Telegram le dijo, ¿qué haces en no sé qué bar?
Que he leído que en Barcelona se abría un proceso, no sé cuánto, para la instalación del 6G. Y digo, pero sí, pero ¿qué está pasando?
Ah, pues ahí no tengo ni idea. Uh-huh. Llamamos demasiadas G también.
Horrible. Demasiado, ya lo has dicho bien.
Sí. ¿Por qué me parece que estamos en categoría?
Loren está a sus labores, ¿eh?
Sí, o sea, es que... Estoy flipando porque...
Luego dice, no nos dejáis comentarios. Loren se está pasando vuestros comentarios por el forro.
Los estoy escuchando y los leo todos, pero esta sección es de Borja y mientras tanto aprovecho a adelantar cosas, pero es que aquí parece que estamos en ocio, humor y entretenimiento, pero es que yo nunca he puesto...
¿Por qué? Porque nos han escuchado y nos han puesto ahí a lo mejor.
Porque... A ver, editar... No.
Esto es como la Wikipedia, han editado algo y nos han metido.
Claro, puede ser, sí.
A lo mejor es por la descripción que hice en su día.
Tienes que hacer una descripción acorde de misterio, has dicho, y cosas varias.
Y otras realidades.
¿No? Pues pone eso. Cuenta en la bio el misterio de las poles. Es decir, explícalo y...
No me digas, claro, como esto se inició de una manera distinta, categoría está deporte fútbol.
Madre mía, menudo batiburrillo de topics.
Sí.
Borja, por favor, continúa.
Continúa, por favor. Seguimos. Y llegamos ya ahora a los comentarios que son...
Yo te escucho, no pasa nada. Loren está haciendo sus cositas, pero yo...
Tú estás ahí, ¿no?
Vale. Soy a la gestión del
Big Data. Yo sí, bro.
Bien, así, gracias, bro. Normal que estás tú ahí, porque si no...
Si no, esto se hunde.
Entonces, Esteban García nos comenta. Qué buena sobremesa que he escuchado mientras escribía artículos para la web de Motorbox. Mira, otro que hace cosas detrás.
Muy bien. Motorbox.
Que trabaja. ¿Ves?
Ya nos ha metido un poco de publicidad ahí por el morrico, ¿eh?
Sí, Esteban, ha estado bien.
En el Telegram.
La siguiente pasa por caja.
En Telegram se deja y se jalea que la gente haga spam de sus movidas.
Sí, pero no en nuestro podcast, Esteban, ni en los comentarios. En Telegram hace lo que usted quiera.
Esteban, que sí que puedes.
No, porque, bueno, tomaré medidas.
Pero hay que empezar a cobrar.
Es cosa de Borja.
Tomaré medidas.
Es el admin.
Así me gusta. Así me gusta, Borja.
¿Cómo se llama el moderador?
El tesorero.
No, eso eres tú, fijo.
El encargado, yo lo llamo.
El encargado, que venga el encargado.
Sin la desmuda.
Efectivamente. Perfecto. Entonces nos dice Esteban Fernando, por el Evangelio, el amigo de Olga, ha sido un interesante invitado y salió una charla muy entretenida. Sobre lo que hablaban de la crisis de los 40, muchas veces me he preguntado, sin haber llegado a esa edad, que esto yo creo que es lo importante, sin haber llegado a esa edad, si estaba bien en seguir la carrera de comunicación y buscar trabajos de periodista. Trabajé de eso y ahora busco otros rumbos. Ahí estamos.
Que nos diga,
a Esteban le está llegando
rumbos, que nos diga que otros rumbos.
Claro, le está llegando claramente la crisis del señorío.
Sí, la crisis de me queda la mitad de la vida y claro. Esta ya no tiene.
Exacto.
No tengo ticket para devolverlo. ¿Cómo hago ahora?
Tendremos que abrir el melón alguna
Esteban,
vez.
Esteban, abra un boliche,
exacto,
por favor.
Exacto. Tendremos que abrir algún día un melón de, digamos, la parte más negativa. Por llamarlo de alguna manera, del señorío, porque hemos hablado mucho de la positiva
no hay,
y tal.
No hay.
Ah, vale.
No hay. Bueno, sí, si quieres podemos
hablar. Bueno, alguna vez he dicho cosas pero, malas, ¿no? Porque yo lo llevo no fatal.
O sea. No, pues bueno, se durará 10 segundos, porque no sois señoros del todo, entonces.
Claro.
No
claro.
Hay parte mala.
Claro, pero si hasta que llegas a aceptarlo, cuando ya lo aceptas y lo abrazas. No,
pero ese es el transcurso sí, y el devenir, pero. Sí.
pero tenemos a los parenquitas, tenemos que prepararles para que sepan que va a haber una época que a lo mejor dudan de su señorío y que no deben de dudarse, no deben de dudarse.
Esa transición es la conocida como pitopausia, ¿no? Entonces, es ese momento en el que... pues eso, tiene un periodo de tiempo que no está determinado, que en función de cada persona es mayor o menor, pero que es cuando sale de gusano a mariposa, ¿no? Es ahí donde...
Claro, claro.
Entonces, momento capullo, vamos.
Claro, entonces ahí que hay un parenquita, los parenquitas, pues claro, se empiezan a dudar porque dicen, antes eran parenquitas, molaba mucho... Y les tenemos que reforzarles ahí, tenemos que acompañarles en ese camino, de decirles que vale la pena, que no duden de su llegada al señorío.
Nada, nada.
Eso a mí me parece mucho, importante, ¿eh?
Un buen chorro de Brummel y arreando. Y a la calle a correr.
A por otro día.
Y a por churritos. Palillo de dientes en la boca, otro en la solapa de la chaqueta por si acaso se pierde y arranca.
Camisa bien abierta y funcionando.
Y para adentro, y para adelante. Alguien que posiblemente, por ejemplo, ¡ay, qué bien voy a hilar esto! Me cago en la leche. Bueno,
me cago en la leche.
Exacto. Alguien que sin duda ha llegado ya a ese punto y ha sobrepasado todas sus dudas es Luis H. Giubi, que nos dice: gran sobremesa. Luego de escuchar la charla acerca de la crisis existencial de los 40, como que me dieron ganas de escuchar No Surprises de Radiohead.
Bueno, cada uno tiene sus taras, ¿está bien?
Sí, pero o sea, ya, él está bien. Ahí ha llegado, lo ha abrazado. O sea, muy bien, Luis, me gusta.
Hombre, siempre hay música que te pone un poco en tu sitio también.
Sí.
Si tu canción favorita es del 96...
Claro.
Y es porque en el 96 ya fue también tu canción favorita, pues es que tienes un montón de años, por ejemplo, que es una pista.
Claro, es lo que toca. Yo, de hecho, estos días no paro de repetir que ha puesto el Forest, ha puesto de moda a Just Can't Get Enough, de Depeche Mode, claro. Que evidentemente es una canción muy actual, ¿no?
Una nueva.
Pues
el problema no es que te guste una canción vieja, el problema es que la canción vieja te gustara cuando salió. Claro. ¿Sabes? Que tú te caes el recuerdo de, ¡buah, qué bueno la primera vez que la oí, que era un bombazo! Y dices, ¡guau!
Exacto. ¡Joder, cuánto tiempo hace de aquí!
Como el futbolista que cumple años, ya lo hemos dicho más veces. Sí, ese tipo de momentos que no están hechos con la intención de a ti recordarte la manta de año que lleva encima ya, pero que por lo que sea te lo recuerdan. En plan, no sé quién leí el otro día, que hacía 56. Digo, ¡joder! Pues eso. Bueno, pues que te van poniendo un poco. Te ayudan a que vuelvas a tu. A que pongas los pies en el suelo de la línea temporal.
La hostia. Te da la hostia, sí, sin más.
Eso es.
¡Pam!
En tu sitio.
Cuando menos te lo esperas.
Recuerde que usted ya tiene. O sea, en plan, recuerde que usted vio jugar a Sabiola y usted ya tenía una edad. Por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, que usted es un señor. Entonces, bueno, después de Luis Giubi llega Miguel Mendoza, desde el otro lado del charco, y nos dice: episodio gourmet, mis felicitaciones.
Muy bien. Comentarios que a la vez me alegra y a la vez me da un poco por saco. Es esa dualidad de qué guay haber aceptado con Fer, de la gente le ha molado más que cuando no estaba Fer. Y,
ha dicho gourmet. Y el gourmet no puede comerse. Hay gente que no, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, no voy a gourmet todos los días. Me gusta de vez en cuando, pero no puedo ir todos los días. Entonces, cuando vas, sabe muchísimo mejor, pero el menú del día, vamos, a mí me flipa. Ahora, que de vez en cuando digo, bueno, pues voy de gourmet. Pues muy bien, y lo disfruto, pero cada día no es bueno. La gente se empacha,
sí,
la gente se
cansa. Sí, no, exacto. Es aquello de comer jamón todos los días. Pues
bueno, con el jamón igual.
Sí, con el jamón a lo mejor.
Igual
a
ver.
Hombre, el jamón depende. Si te lo ponen de bellota y está
puedes. Si te lo ponen Loren, igual. Depende. Pero sí.
Es que os la dejo votando y entráis, os pongo la muleta y entráis.
Bueno, porque Loren está muy dolido con esto.
Eso es verdad, vale, cierto, vale.
No he vuelto a traer jamón de ese, ¿eh?
En Madrid, en el Chistu, intentaremos reparar.
¿Jamón de 120 euros el kilo para desayunar?
Ni se confirma ni desmiento, ¿vale? Que aún no tengo billetes, ¿eh?
Bueno.
Pero no,
no, no, eso
tendrá
no,
que volver a cambiar Borja la reserva.
Pero tú ya tienes, tú tampoco sabes cuándo son sectores, con lo cual.
No, que va, que va. Pues aquí estamos, tengo... 11 de febrero, Real Federación Española de Fútbol, por favor, pues por vayan, eso tengo, vayan.
La moderna, la modernización del fútbol, Rubiales y tal. Ese tipo.
Tengo margen, tengo margen.
Vayan poniendo, por favor, diciéndonos la fecha. No es para nada,
es para una amiga, es para una amiga, que se dice
sí,
ahora,
¿no? Es para una amiga de Evangelio, es para un poco planificar.
Entonces, bueno, nos dice, esto me gusta en la continuación del comentario de Miguel Mendoza, porque nos cuenta lo que estaba haciendo mientras nos escuchaba y la verdad es que me ha gustado, ¿no? Entonces dice, mis felicitaciones, y nos dice Miguel, los escuché mientras esperaba que mi novia terminase de hacerse las uñas para luego salir a tomar algo.
No hacemos programas tan largos, lo siento, claro, o sea, no hacemos programas tan largos.
Pero luego dice, terminó el episodio y me dijo que todavía le faltaba una hora.
Sí, lo he dicho, que lo tenía clarísimo.
Pues a escuchar uno anterior, que siempre...
Claro, también, ¿no? O también hacerte tú las uñas, Miguel.
Miguel nos ha dicho, ¿no? Estimado Miguel, cuando te vuelva a pasar, escribe en el grupo de Telegram y haremos un podcast live para ti, hasta que tu novia acabe de tener las uñas preparadas.
Exactamente, como lo he
dicho. ¿Te imaginas que pudiéramos dar ese tipo de servicio tan personalizado? Estaría guay.
Sí, bueno, pero... Sí. Claro que lo podemos dar, pero nadie ha hablado de cuánto puede costar.
Claro, con claro, eso, ¿eh? Claro.
Esto ya sería monetización, ¿no? Ahí sí.
Monetización, hombre. Paren máquinas para hacerle un podcast personalizado a Miguel in situ, allá donde estemos, eso tiene un coste. Tiene
servicio
un coste.
Premium, eso es servicio premium. Coste. Sí.
No, super no sé premium. Nivel, no sé, o sea, ni se me ocurre el nombre que le daría a ese nivel de Patreon. O sea, sería como...
Claro, pues si Gourmet es el Evangelio... Sí, sí. ¿Cómo le podríamos llamar? Sí. Que nos den ideas los oyentes también.
Esto es más que gourmet.
Yo lo llamaría servicio a machi.
Nivel diverso,
Servicio a machi.
No sé, yo de Cibuana para arriba, o sea, no sé, sí. Me ocurre otra cosa. A ver tú, entretenme.
servicio dictador Obiang, querido Obiang.
Bufón.
Sí, entretenme payaso, bufón, ¿no? A lo Ignatius, entretenme payaso.
Eso es. Sí. Estaría bien. Escucha, ¿quién era Miguel, no?
Miguel, sí, Miguel Mendoza.
Miguel, mándanos DM y que hablamos de precios. Así que no.
Sí, oye, sí.
Que a lo mejor...
Todo es negociable.
Oye,
a lo mejor
ponemos a Borja a trabajar. Venga, dale, Borja.
Bueno, eso va a costar. Eso va a costar bastante también.
Eso
va a costar, va. Pero yo, si hay dinero, por medio, yo como
cristiano. Vaya al de Madrid. Luego hablan de los catalanes. Sí.
Y bueno, entonces pasamos a... Bueno,
Salud.
Se despide Miguel Mendoza diciendo que lo cierto es que ustedes siempre me hacen mis ratos muy agradables. Un saludo.
Saludo, Miguel.
Claro,
de vuelta para ti.
Sí, que os puedo hacer un inciso muy rápido, parece que se va esto muy largo, pero que os tengo que contar, que no os anuncio a vosotros, sí que lo anuncio a varias personas, que hace 2 semanas estuve llevando un experimento personal de alto nivel y con mucho, mucho sigilo y mucho secretismo. Bueno, yo hice vida normal.
¿Me está dando miedo?
No pasó nada, pero era sobre todo, fue tema COVID. Entonces, este domingo pasado, no el anterior, creo que fue, o el otro, ya no me acuerdo, mi pareja dio positivo. Entonces, claro, el lunes no lo chequeamos. Y entonces fue como porque él había estado fuera, etcétera, etcétera. Y el fin de semana. Y entonces dije, ¡buah! A mí, claro, se me cae el mundo. Tenía una semana súper complicada con curro, con fútbol, no sé qué, a nivel presencial. Entonces yo digo, ¿y ahora yo qué hago? Entonces dije, pues, claro... En un momento de la conversación fue, ¿y qué vas a dormir en el sofá? Digo, ¿estás en el sofá durmiendo? Digo, pero estás flipando, ¿qué quieres? Que, ¿sabes? Que me haga la... Bueno, entonces dije, voy a hacer un experimento, gracias al nietísimo. Digo, pues, entonces me pasé toda la semana...
Que al final no ha servido lo del nietísimo.
Compré unos productos, me teníais que ver a mí, claro... Él estaba en la habitación, pero vamos, estaba la puerta abierta, etcétera, etcétera, y por supuesto dormimos en la misma cama. Pero compré unos productos de marcas de estas que dicen mata el COVID, mata el virus, no sé qué, sprays, bueno, un arsenal, me gasté un dineral en un arsenal de químicos que lo que no sé es cómo no he caído de otra cosa, cómo no me ha salido, yo qué sé, un bulto o cualquier historia. Entonces me pasé toda una semana, pues... con guantes, limpiando la mascarilla cuando el ambiente estaba muy cargado, las ventanas abiertas en pleno mes de enero en Inglaterra, 24/7, y sobre todo lo que digo, echando spray, que se sentaba en el sofá, nada más que se levantaba, spray, el sofá, los cojines, las cortinas, bueno, fue un... Y mientras tanto testeándome mañana y tarde y haciendo vida normal. Y puedo confirmar, no desmentir, puedo confirmar que sigo inmune. O sea, que no me quiere, que he hecho todo lo posible. Porque yo, para mí, las noches eran el momento más difícil, porque a pesar de dar la espalda y dormir de lado, ¿no? Era como, bueno, estás en la misma habitación, la ventana está abierta, pero vamos, a ver, que por H o por B, ¿no? Es decir, que el virus me va a rozar seguro. Pues que no me quiere, que no me quiere. O que soy súper autoinmune, o que yo ya estoy a lo mejor en el 6G y ya entonces no requiero esa actualización. Que nada.
Voto por lo del 6G.
Que fue terrible.
A mí ese me gusta.
O que hice muy bien el tema de la desinfección y todo eso también. Por supuesto, me teníais que ver, ya os digo. O sea, yo era un espectáculo. Y además, él entendió, yo le explicaba, porque decía, me voy a hacer un café. Y le dije, ya te lo hago yo. Entonces dice, es que me estás tratando como si fuera un minusválido, un disminuido. Y entonces digo, es que si tú vas y lo haces, yo tengo que ir detrás a limpiarlo. Entonces prefiero hacerlo yo, que es un viaje, ¿sabes? Que no dos. Entonces es más cómodo. Hasta que lo entendió, costó lo suyo, pero bueno, porque si no, claro, yo tenía que ir detrás, pues lo que os digo, desinfectando todo. Y nada, eso era. Estuve muy orgulloso de contarlo a la finalización, cuando él dio negativo, y yo me esperé 3-4 días más. Y nada, que en ningún momento. Y entonces ya, a raíz de eso, tomé la determinación de que ya no me voy a hacer ningún test más. Es decir,
acabó.
Si me encuentro mal algún día por resfriado o con cualquier síntoma que no puedo levantarme en la cama, me quedaré en cama. Si puedo ir a trabajar, como había hecho anteriormente, iré a trabajar, ¿no? Si me tomaré un paracetamol o lo que sea. Es decir, haré vida normal, pero yo ya no me meto más palitos vía oral o vía respiratoria. Y hasta aquí, todo esto era basado en el nietísimo, así que gracias por tus consejos.
Al final el nietísimo, o sea, ¿estáis dando cuenta?
La estrategia
de poder del nietísimo que está influyendo en todo, en todos, o sea, nos
totalmente,
está
totalmente.
Dirigiendo como marionetas.
No me avergüenzo de ello, no me avergüenzo.
Ah, vale, bien. Vale, entonces,
me siento orgulloso, de hecho.
Bueno, bien. Tenemos un panenquita que está dirigiendo en la sombra todo esto. Ahí queda, pero bueno, lo cual nos lleva a, tenemos ya los dos últimos comentarios, uno que viene de uno de nuestros señoros de cabecera desde Querétaro, en México, José Ángel Montoya.
Aplausos.
Efectivamente, que dice, buen día a todos. ¿Qué señor es eso de saludar al empezar, ¿eh? Eso me gusta.
Sea bien, cual sea el medio, lo que vayas a decir y tal, buen día a todos.
Buen día a
todos. Lo primero,
tengan ustedes un buen día.
Claro, al entrar a un sitio, buenos días, ¿tal? O sea, eso me gusta. Entonces, bueno, primero dice
que has dicho qué señor es, ¿no? Pero vamos, que es algo, llámalo educación también.
Sí, claro, no, es educación, evidentemente, sí, claro. Entonces nos dice José Ángel que él no tenía el gusto de conocer a Fernando y que le pareció un tipazo. Ojalá haya oportunidad de invitarlo más de seguido,
tipazo.
Nos dice. Bueno. Y luego dice, con lo que más me quedo de la charla es con la enseñanza de que tomar una decisión es descartar otra y que el éxito es tan individual como cada persona lo defina.
Muy bien.
Lo cual nos dice, y esto lo relaciona con que hoy quiero contarles sobre Don Pique. Cuando empezó la pandemia, mi esposa y yo, la de José Ángel, no la mía, decidimos desayunar en locales pequeños cuando salíamos a hacer la despensa para ayudar a la economía local, algo que yo creo que hemos hecho.
¿No? Para Borja, que como has dicho, la de José Ángel no, la mía, ahora llevo 10 segundos, 15, diciendo, ¿cómo?
Trabajo.
Claro, me he quedado clavado de decir, ¿pero la esposa de Borja?
No, claro, bueno. es que has puesto la coma donde no era.
No, yo creo que tú la has puesto de manera errónea, pero no pasa nada, sigue.
O sea, la de José Ángel, coma, no la
aquí,
mía.
Aquí muy bien.
La esposa de José Ángel, que por cierto, ¿sabemos el nombre de la esposa de José Ángel?
José Ángela.
Vale.
Ay, yo creo que sí, pero no me acuerdo.
¿Ángela José?
Ángela José. Me gusta lo de Ángela José.
¿Señora de Montoya?
Sí, bueno, eso sí. Bueno, aunque, como al ser México, no adoptará el nombre ni nada, o sea, el apellido, con lo cual.
¿Cuate de Montoya?
Cuate, sí, ahí sí será, sin duda. Sí, eso me gusta. Entonces, bueno, él, José Ángel, va con su señora esposa.
¿Gloria Trevi?
Sí, podría ser.
Ya no para.
Ya no me sé más.
Frida Kahlo. ¿No?
¿Chabela Vargas? Pero claro, joder, la estamos matando a la pobre mujer.
Sí, la verdad que un poquito.
Dele.
Entonces, bueno, eso, lo de que iba a sitios de comida local para comprar, desayunar, que eso durante la pandemia es algo que yo hice también, yo creo que está muy bien.
Sí, nosotros también.
Cuando se reactivaron las clases de ballet de las niñas en grupos reducidos, de pura casualidad encontramos un puesto de taquitos de guiso. Oh, estos puestos, bueno. Taquitos de la... Ay, madre mía, ya estoy salivando. Al cual, por lo general, éramos los primeros en llegar por el horario de las niñas. Lo atiende un señor de 82 años, que tiene algunos problemas para oír y a veces nos confunde las órdenes.
Pero, bueno, es suficiente, ¿no?
Joder. Claro, pero cocina tan rico que vale la pena tener paciencia.
Que da igual que se equivoque.
Exacto. Dice, yo voy a pedir un taco de carne, pero a ver, lo mismo me lo trae de gambas. Pero
no bueno. He visitado nunca México y cómo me gustaría ir con José Ángel y con su familia a ese sitio de taquitos.
A mí también, sin duda.
Ya sí, te digo.
Sí. Deseando. Todos los guisos los prepara él. Y entre sus curiosidades se encuentra que jugó en Gallos Blancos hace más de 50 años.
Madre mía.
Tan es así que hay una placa en el estadio municipal que menciona la plantilla que consiguió el primer ascenso a primera división, donde aparece su nombre.
El chicos, de Don Sique. Chicos, no os quiero asustar, pero tenemos invitado.
Sí.
Tenemos invitado.
O al menos unos audios. O al menos que nos mande José Ángel unos audios.
Que va a costar que nos oiga también. Que le vamos a preguntar.
Lo que sea.
Que le vamos a preguntar una cosa, nos va a contestar otra. No pasa nada, pero podemos disfrutar.
Sí, sí. Por lo menos si podemos empezar, José Ángel, con algunos audios, algo que se te ocurra, que una conversación con él estaría bien, ¿eh? Sí, sí. Muchos de los que vamos desarrollando una relación peculiar con Don Pique, por su cariño y carisma...
Ojo, Don Pique ya mola un montón, ¿eh? Don Pique.
Sí, es buenísimo.
Sí, sí. Y ahí nos dice José Ángel que tiene carisma. En mi caso puntual... En mi caso estoy puntual cada sábado... Porque dice que cuando soy el primero al que atiende, tiene buenas ventas.
Claro.
Así como puedo dejar de cumplir con mi parte.
¿Qué te pasa con las comas hoy, Borja?
Está ahí, está enganchado.
Ah, flojero con las comas.
Sí. Y eso, y dice, ¿y así cómo puedo dejar de cumplir con mi parte? Se pregunta José.
José Ángel, confírmanos que el sitio se llama Taquitos Don Pique.
Bueno, igual ni se llama, porque será un puesto en la calle. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
Taquitos Don Pique, madre mía.
Sí. Yo la taquería que más me gustó cuando estuve en Ciudad de México era Taquitos Frontera.
Qué guay.
Frontera. Ahí sí, en la calle.
Una taquería. Es que yo pagaría por visitar una taquería.
Oh, sí.
Bueno, de hecho, claro, pagaría porque comería, claro. Pero.
Qué guay. Entonces, bueno, esto es los comentarios que tenemos de ahí. Pues, pero tenemos uno, como os he dicho, de que quiero hoy meter, que viene en este caso, que ya habrás leído. Cristian, del Telegram, en una nueva sección que vamos a inaugurar, que gracias a la colaboración de Angelillo se llama, ¿cómo lo ha dicho? Diario de un autobusero.
Diario de un autobusero.
¡Oh, mamá!
Sí, sí. En este caso se trata, nos dice Angelillo, recordemos, ese conductor de autobuses articulados.
Que le hicimos varias preguntas.
Sí, y no nos ha respondido también.
Ah, perfecto, ¿no? Pensaba que íbamos a eso. Gracias, sí. Angelillo.
Sí, claro, no ha respondido todavía, pero bueno. Hoy en Diario de un autobusero, una negacionista conspiranoica me ha explicado muchas cosas. Y nos dice Angelillo. A ver, con esta... O sea, supongo que es más o menos está citando textualmente, ¿no? Por lo que leo, que le ha dicho. Él, imagínate a Angelillo intentando conducir por las calles de Bilbao.
Y aguantando una tipa esta.
Exacto. Entonces, ¿qué le dice? A ver... Con esta vacuna que han hecho con proteínas, células madre y dónde nos han metido el chip, han abierto la veda para lo que quieren hacer en una o dos décadas. Los ciberhumanos.
Bueno.
Tú vas a estar en tu casa y por medio de un chip y unos láseres te van a poder operar, por ejemplo.
Bueno, eso no pues, es malo. Pues claro, no veo el problema.
Ay, apendicitis, me muero. No te preocupes, operado, tira, ¿vale?
Entonces...
Descárgate ese archivo. Claro. El problema es si es Borja quien te lo envía. Te va a enviar un OGG y vas a morir de todas maneras. Pero bueno.
Eso sí.
Tú, al parecer, seguía, ¿no? Seguía y decía, porque ahora tenemos la vacuna del COVID-19. Claro, esto sabes que te vas calentando, ¿no? Según vas diciendo, te vas calentando. Ahora tenemos la vacuna del COVID-19, pero verás tú en 2035, cuando tu cuñado vaya de viaje a Wuhan y se pille la vacuna del COVID-26. Y le puedan operar de fimosis en su salón mientras se ve una serie de Netflix.
¿La ha llamado negacionista o cómo la ha llamado?
Sí, una negacionista conspiranoica.
Insisto, vale, la vale. Señora de momento todo lo que ha dicho es bueno. Insisto.
Sí. Entonces nos aclara luego
Ángel. Yo pararía el autobús, Angelillo, y diría, pero ¿dónde está el problema, señora? ¿Dónde está el problema?
Claro.
Si yo esto se lo voy a comprar, si se lo voy a proponer a los chicos de la tostadora inteligente para que dejen la tostadora y se dediquen a esto.
A operar a gente a distancia.
Claro, a que saquen. ¿Cómo quieres la cicatriz? ¿De qué color quieres la cicatriz?
Es que la señora está acabando con el problema de la lista de espera en la Seguridad Social para
con operarse. Muchos problemas está acabando. Es que...
y, no
es,
y lo está pintando como algo malo.
Ministra.
Ya te digo.
La verdad es que eso me ha gustado. Eso la verdad que sí, ¿eh? A más de euros se lo tendría que comprar, ¿eh? Para acabar con la lista de espera. Entonces, claro, dice, nos alegra, nos dice Angelillo. Dice, me he quedado con ganas de preguntarle si también tenía un blog de ovnis, por cerrar el círculo.
Como un blog, lo fabrica ella.
Sí, y dice, es una pena, no podía contestarle por mi condición de currela y luego añade, y por ser un buen chaval.
Ahí va el audio.
Es buen chaval.
Dale, es buen chaval.
Es buen chaval. Y hasta aquí...
Y cierra de la mejor manera posible. A todo esto te da derecho pagando 1,35 que cuesta el billete.
Cierto.
Baratísimo.
Ahí allí, soltar tu...
La chapa...
Tu verborrea que llevas ahí agarrada y
pues, yo antes de cierre, no sé si lo ibais a comentar, pero que estoy muy nos congratula que tenemos oyentes nuevos, ¿no? Que eso sí que lo vivía Twitter, desde la amada California, en los US.
Cierto.
Y quería mandarles un saludo y decirles gracias por aguantar nuestra chapa, porque creo que fueron amables y que nos pusieron algo así como. Lo hemos encontrado. Fue un como, ¡buah! Es que literal soy yo.
Sí,
¿no?
Justo. Sí.
Entonces,
más que soy yo literal.
Sí, algo así. Entonces, nada, que un placer seguir agrandando la comunidad. Si queréis decirnos algo, enviadme un mensaje por Telegram y lo comentamos.
Decir algo no, pero una pregunta sí tenemos, porque hicimos la encuesta, pero de qué equipo era Cristian Colás de joven, pero ahora mismo no sabemos de qué equipo era.
Ah, ¿llegasteis a hacerla?
Claro.
¿Y cuáles fueron los resultados?
Pues te los vamos a decir ahora mismo, Cristian.
Vamos a ello.
Vamos
porque,
a ver.
Claro, querían dar cosas muy obvias y yo dije, mira, vamos a poner cuatro clubes que realmente sí han tenido relación en mi vida. Y ahora explicaré un poco cuál es cuál.
Entonces, es la siguiente. ¿De qué equipo es es Chiao Cristian?
tu nombre es ese, tu nombre artístico.
Claro. Nombre artístico.
Sí, exacto, nombre artístico, me gusta. Sí, el nombre de los bolos. Fútbol Club Barcelona, 27%. Ajá. Sevilla Fútbol Club, 7%.
Uh-huh. A Loli no le gusta esto.
No. Real Club Deportivo Español de Barcelona, 46%. Uh-huh. Y Real Zaragoza, 20%. Uh-huh. Entonces, es decir, gana es el curioso, Español, es segundo el Barcelona.
¿Por qué pusimos Zaragoza? O sea, es que no entiendo.
Porque mi padre y mi hermano son del Real Zaragoza.
Pusimos los que nos dijo Chiao Cristian.
Sí, os lo dije yo, son muy mañicos. Es decir, los cuatro clubes tienen relación en mi vida. Los dos primeros, por ser de la ciudad en la que nací, por supuesto. La Loli es más biri que... La Loli es tan biri que cuando Lopera era presidente del Betis y salían las noticias en las generalistas por cualquier asunto, apagaba la tele o cambiaba de canal. No os digo más. Uy, era enfermizo. Ahora se ha controlado más. Bueno, yo creo que es la edad también. Pero, y Zaragoza, mi abuelo era de Zaragoza y era aficionado al Real Zaragoza, por lo cual mi padre siempre ha sido muy zaragocista. Y mi hermano, pues sale a mi padre. Mi hermano, cuando el Real Zaragoza ganó la Recopa, creo que es en el 95, si no me equivoco, con el gol de Najim.
Sí, puede ser.
Pues ese, mi hermano, grabamos la final, claro, sin saber que el Zaragoza iba a ganar, a Seaman, ¿no? Le marca el gol.
Sí.
Grabamos la final en VHS y mi hermano, de tantas veces verla, borra la cinta. De visionado tras visionado tras visionado. Lo de mi hermano era enfermizo. De hecho, no recuerdo si aquel partido, ya lo comentaba José Ángel de la Casa en Televisión Española, y se lo sabía como un guión de cualquier película. Él se sabía los comentarios, él mismo locutaba el partido a la vez que José Ángel de la Casa, y la llegó a borrar. Pero como respuesta a todo esto, por supuesto, es decir, yo tenía que ganar en mi casa, sí o sí, ¿no? Entonces, claro, si era de Sevilla, iba a compartir victoria con mi madre. Si era de Zaragoza, iba a compartir victoria con mi padre y con mi hermano. el Español es el equipo pequeño de mi ciudad, con lo cual yo apoyaba al Barcelona, al Barça.
Era de suponer.
Sí. Llegué a ser muy fan.
Porque yo creía que era del Español.
También acuérdate porque, nos contó la historia de Nicolau Casaus y lo nervioso que estaba. Cuando
y luego estuve en la Plaza San Jaume. Antiguamente celebraban los títulos en la Plaza San Jaume de Barcelona, donde está a un lado la Generalitat de Cataluña y al otro el Ayuntamiento de Barcelona. Cerraban, entonces salían a los dos balcones. Entonces yo estuve allí con varios amigos que eran mucho más aficionados que yo, pero bueno, eran del colegio. Fuimos allí, nos pintamos los pelos de azulgrana con un tinte que regalaba el diario Sport en aquel momento, que te ponía los pelos más tiernos. Bueno, así me ha quedado el pelo, de hecho. Y en aquel llegamos súper pronto, justo para cuando ponían las vallas, no sé qué, y aquella celebración que fue de la Copa del Rey, que el primer año de Luis Van Gaal en el Barcelona, que Bobby Robson estaba de secretario técnico por la temporada anterior, entrenador, entonces, y yo ahí hablé con todo el mundo y pedí.
Uy, se te corta, Cristian.
Necesitamos para. Uy, y nos decían eso, que no me podían dar la corbata porque la necesitaban para entrar a. Bueno, estos tíos necesitaban tener la corbata puesta, no sé qué, pero sí, y que hace un montón de autógrafos y todo eso. Luego perdí un poco la pasión cuando ya en juveniles, cuando estaba entrenando, jugué contra el Barcelona varias veces. Y ahí, si os digo la verdad, dije, es que no solo querer ganar al que es tu equipo, sino porque hay mucha gente que es como, bueno, no, yo los apoyo, o sea, soy aficionado de toda la vida. Y me di cuenta que no era yo realmente tan aficionado al Barça como
cuando jugaste con él, dijiste, no es para tanto.
Es que no solo quería ganarle, sino que quería, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Sacarme el nabo, por así decirlo. Claro, decir, vamos a hacerlo bien y vamos a. Y lo hicimos un par de veces y sí. Entonces me di cuenta, no, claro, no es que dejase de ser, es que me había dado cuenta que quizás, yo soy muy, siempre lo digo, me gusta muchísimo el juego, pero no soy aficionado a ningún equipo. Me simpatizan varios, principalmente por colores o por momentos, por colores de la camiseta o por momentos de. Por vivencias que he caído y me han caído delante y por eso me simpatiza, pero sí, no, normalmente siempre cuando contesto el que me paga, y a fecha de hoy no me paga ninguno, así que os podéis imaginar. Pero para todos aquellos que votaron Fútbol Club Barcelona, felicitats.
Tengo que confesar que voté Fútbol Club Barcelona porque me equivoqué al darle. Yo quería darle Español. Soy el señor ese del PP de Trujillo que la cara
pues, que no ha pues felicitats, Loren. Felicitats.
Me acuerdo que le doy y digo, ¿pero para qué doy aquí? Dios, me he dado mal. Quería darle al Español. Es que yo no sé por qué tiene la cabeza que era del Español.
Para la semana que viene tenemos una nueva encuesta. ¿Quién es el mejor, nuevo, mejor amigo de Olga Rojo Vegas? Opción A, Fernando Evangelio. Opción B, Fernando Evangelio. Opción C, Fernando Evangelio. Opción C, Cristian Colás. Voten y jueguen. Y ganen, voten, jueguen y ganen.
Que ganen.
Está difícil, ¿eh? Está difícil. Ella nos dirá quién es, no os preocupéis.
Ella nos dirá quién es. Sí. Bueno, Borja, ¿tienes más?
No, con esto hemos acabado los comentarios.
Yo creo que es un buen cierre, ¿no? Ahí descubriendo que Cristian era del Barça, ahora es de quien le pague, como no podíamos sospechar. O sea, ahora es de panenquitas en el chisto, porque recordemos, es quien le paga.
Fútbol Club. Fútbol Club.
Aprovechamos a recordar que Beaglesbury United ha sacado cuenta en Español. ¿Te sabes exactamente cómo es la cuenta, Cristian? No la digo. La busco, ¿qué decir? Vale, déjalo, ya lo busco.
Creo que es arroba Beaglesway /es, creo.
Sí. Arroba Beaglesway, ya sabéis, Beaglesway, Beaglesway es. Y la seguís porque es una cuenta que, bueno, también yo seguiría la de en inglés, pero la de español que acaba de empezar. Pues,
pero ahí tenéis vídeos de Cheo Cristian saludando,
haciendo movidas.
Ahí bien guapo.
Sí, sí. No os digo lo que me costó hacer ese clip de puta mierda. Bueno. La de Tomás, hicimos varias y era como
bueno,
el primero, de hecho, si está archivado, el primero es digno de estudio en las escuelas de cinematografía de cómo no hay que hacerlo. Porque,
ojalá
madre
nos
mía,
lo pasen y lo
parece que me han sacado. No, ojalá que no.
Exclusiva
parece que me han sacado de un funeral. Bueno, de hecho, del soy yo el muerto. Y o sea, no tengo ningún tipo de emoción, ningún tipo de. ¿Sabes? Es terrible, es terrible. De hecho, acabo y digo, por favor, o sea, por favor. Bueno.
Qué maravilla, dice. Sí. De un funeral y dice, bueno, el muerto soy yo. Sí. Me recuerda al meme de Paquita Salas de es para una amiga. Va, sí, va a confesar,
la amiga soy yo. La amiga soy yo. Vale, me encanta.
Vale. Buen final, chicos, para la sobremesa de hoy, que hoy larguita, ¿eh?
Hoy va larga, ¿eh? Hoy sí teníamos ganas porque, de charlar. Porque
había muchas cosas dicho, que hacer, muchos comentarios.
Y nos han dicho que la novia de Miguel va a hacerse las uñas. Entonces, ver, si yo creo que... Tiempo. Claro, a ver, es que si no, se habrá quedado sin dedos si sigue así.
Claro, esa es la joda. Vale, Borja, voy a poner también la descripción. Había puesto lo de la tostadora, pero también veo que tienes vídeo.
Sí, también.
Vale. Oh, mamá.
Pues ahí lo pongo, vídeo demostrativo. Vale, vale. Pues nada, yo me despido y dejo que los dos señores se despidan. Muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos en cuanto sea posible.
Chao, chao. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Sí, gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Adiós.
Yo me estoy enamorando de tu carita, poquito a poco, poquito a poco. Y anda, avísame ya un doctor, porque yo me estoy ya volviendo loco. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rim, pim, pim, que con el rim, pim, pim, que con el rim, pim, pim. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el rompompo, que con el rompompo, que con el rompompo. Ay, soledad. Quisiera enamorarte y no te puedo enamorar, y no te puedo enamorar. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rip, 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 que con el rip, 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 que con el rip, rip, rip. Es más verdad lo que te quiero yo, que con el rompompo, que con el rompompo, que con el rompompo. Que no sé qué me está pasando, que no sé qué me está pasando, que cuanto más miro tu cara, que más me estoy enamorando, que más me estoy enamorando. Que si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rip, pip, pip, que con el rip, pip, pip, que con el rip, pip, pip. Es la verdad lo que te quiero yo, que con el rompompo, que con el rompompo, que con el rompompo. Y si es verdad que tú me quieres a mí, que con el rip, pip, pip, que con el rip, pip, pip, que con el rip, pip, pip. Es la verdad lo que te quiero yo, que con